Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Capologist. Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que tenemos que volver a hablar de partidos internacionales, pero porque vamos a intentar sintetizar, vamos a intentar debatir y proponer todas las opciones posibles y prismas disponibles de algo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos días. Estamos grabando el día 20 de julio y es que se pusieron a la venta ayer día 19 las entradas para ese partido en Múnich, ese partidazo entre los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y los Seattle Seahawks, y hubo jaleo porque mucha gente se quedó sin poder optar a entrada. Ha habido cierta polémica por la posible aparición de bots que han dejado a mucha gente sin entrada y muchas entradas ahora mismo en reventa a un precio pues desorbitado. Así que vamos a intentar poner un poco de luz sobre lo que pasó, y también con nuestro querido Fidel Márquez de Stripes.es vamos a intentar ver qué se puede hacer a partir de ahora si es que alguien quiere ir al partido, cómo se puede hacer de forma segura y para poder asistir a ese primer partido en Alemania. Pero además de eso, como siempre, vamos a hablar mucho de NFL, porque aunque seguimos a la espera de los training camps, siguen ocurriendo cosas en la NFL, así que charlaremos como siempre, responderemos a todas vuestras preguntas con el elenco habitual. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter, ¿qué tal?
Excelentemente bien, Paco Virués. Bueno, un poco consternado, un poco apenado, ¿no?, por toda la gente de Seahawks y de Buccaneers que pensaba que iría, que podría salir en el sorteo, digamos, para conseguir las entradas, que se había apuntado temprano y que al final se ha quedado sin entrada. Y vamos a ver a cuánto se pone la reventa, pero bueno, es que estamos hablando ya de un espectáculo que, bueno, yo si fuera de NFL es que pondría ya en internacional todos los partidos que tocan de esa 17ª jornada, los pondría todos en internacional, porque está claro que aquí la NFL, sin quererlo, en realidad sin quererlo, sin planificarlo, se ha encontrado con un firmón impresionante.
Sí, lo estábamos diciendo, que la NFL aceleraba por los partidos internacionales y quizás esto es una razón para seguir haciéndolo. Pero bueno, una de las personas que no ha conseguido entrada para ese partido, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal?
Bien.
¿Quién iba a pensar, Nacho, que Drew Lock iba a generar tanta expectación, ¿eh?
Sí, Drew Lock. Que a ver si juega el partido, ya veremos. Sí, bueno, bastante cansado de la semana, pero muy bien, la verdad. Y bueno, lo de las entradas, a ver, ya era esperado, sinceramente era esperado, yo me lo esperaba. Siempre te queda la esperanza de tal, pero bueno, y siempre hay un plan B que ya veremos si sale o no, pero bueno, era muy complicado que saliera con eso, con la cantidad de gente que había y la cantidad de otros tipos de personas también, no físicas.
A mí me maravilla, Paco, perdona que te interrumpa, el aspecto analógico de Nacho. Es como casi como un robot hablando aquí. No tengo la entrada para ver los Seahawks, pero bueno, ya me lo esperaba y lo acepto y está, ¿no? O sea, la capacidad de análisis de las cosas es maravilloso lo que tiene Nacho.
A mí me ha sonado
sí,
más
tenía
bien.
Tenía que haber ido en bici aquel día, eso sí.
A mí me ha sonado más bien a rueda de prensa de futbolista después de perder un partido. Pero bueno, eso para otro momento. Santiago Tomasi, arroba el box de Tomasi en Twitter, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí estamos, la verdad, una semana tranquila por mi parte. Lo siento por aquellos fans que se han quedado sin entrada, que es una putada muy grande, y más por el tema de que la reventa va a ser cara de narices, pero un poco, por desgracia, lo esperado. Y la gente que se prepare para lo de Londres, porque el partido de Packers va a ser diversión para toda la familia, y el de Vikings, ya veremos, pero tampoco pinta que vayan a ser entradas precisamente baratas al final del día.
Bueno, habrá que estar pendientes y por supuesto iremos informando. No lo vamos a retrasar más, así que vamos a conectar con las dos personas que tenemos ya para acompañarnos y ayudarnos con esto, pero antes recordaros como siempre que este podcast, el Capologist, lo patrocina Stripes.es, que os lleva a ver NFL fuera de Europa, en concreto a Estados Unidos, aunque alguna cosita tienen también con Londres, y que siempre si vais de nuestra parte, arroba el Capologist, le podéis decir en Twitter o por donde sea a los amigos de Trips Hispana en Twitter, que así se llaman los amigos de Stripes, pues podéis viajar con ellos a ver NFL y, como siempre, tenéis esos 50 euros de descuento y nos ayudáis también a demostrarles que vais de nuestra parte. Así que poco más que decir. Y para hablar del tema que nos incumbe en esta semana y quizá el más importante de los últimos 7 días, no lo vamos a hacer nosotros solos. Estamos con Nacho, con Santi, con Rafa, pero hemos querido incorporar a dos actores más a esta conversación, dos actores protagonistas. Uno, porque ha vivido el suceso del que vamos a hablar, y otro, porque es nuestro experto de cabecera para este tipo de cosas. La primera persona con la que vamos a hablar, y que también lo conocéis todos, es Alf, de Cañones y Fútbol, de ese programa maravilloso sobre los Tampa Bay Buccaneers en castellano, y que hoy le felicitamos, porque estamos grabando día 20 de julio, es su cumpleaños. No vamos a decir la edad, por privacidad, pero ¿qué tal? Muy buenas, Alf.
¿Qué tal? Encantado, un placer y muchísimas gracias por invitarme.
Ya hemos visto que en YouTube hiciste un vídeo sobre toda esta temática, que para el que no lo sepa, bueno, ahora lo explicaremos, pero básicamente ha sido el lío que ha habido con las entradas para poder ir al Allianz Arena, ese partido entre Tampa Bay Buccaneers y Seattle Seahawks, que ahora explicaremos un poco, pero antes quiero presentar a nuestro experto en viajes. ¿Quién si no? Uno de los copropietarios de Stripes.es, que bueno, ya lo conocéis todos y lo hemos comentado al inicio del programa. Fidel Márquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿todo bien?
Hoy además tiene más sentido que nunca decir eso porque estamos en usos horarios bastante diferentes, para ti es una hora del día, para nosotros otra, así que está todo bien.
Sí, cuando estamos de vacaciones pasan estas cosas, que al final podemos estar en horas distintas.
Vamos a repasar eso que en lo que también está metido, involucrado Nacho Cervera, que era otra de las personas que también buscaba entrada. Nacho, y para introducir un poquito a la gente en el tema, básicamente el pasado día martes, número 19 de julio, si no me equivoco, se ponían a la venta en torno a las 10 de la mañana las entradas para ese partido entre Buccaneers y Seahawks, y mucha gente aquí en España estaba pendiente de esas posibles entradas, mucha fanaticada de los Seahawks, también de los Bucks. ¿Cuál fue la sorpresa que se encontraron cuando a las 9:30, que era cuando abría la cola virtual, había ya mucha más gente de la que podía acceder al estadio pendiente de comprar entradas? Ha habido muchas conversaciones al respecto y es precisamente lo que vamos a debatir en el programa ahora, sobre si es que hay mucha afición pendiente de ir a ese partido en Alemania porque es Tom Brady, porque es el primer partido en Alemania, etcétera, etcétera, o si hay algo más que tenga que ver más con las agencias de viajes.
Bueno, a ver, esto es... O sea, esto pasa siempre, realmente. Alfa había hecho un vídeo en YouTube explicando un poco el tema. Y, a ver, yo te digo tal cual. Yo tengo amigos que para otros temas utilizan bots para comprar bambas y esto, y siempre les funciona. Y, obviamente, pues había mucha gente comentando que cómo puede permitir esto la NFL y tal. Bueno, la NFL está muy contenta. En 10 minutos han vendido 60.000 entradas. Ticketmaster ha hecho lo que tenía que habían acordado para cada zona del estadio. Luego ya lo que pase con esas 60.000 entradas es otro tema. ¿Que se podrían hacer nominativas? Pues sí. ¿Que se podrían hacer de otra manera? Sí, claro, pero realmente la NFL está encantada con la forma de vender las entradas, y ya digo yo que el Packers Giants que sale en unos días, pues va a ser el mismo show en Londres. Y a ver, realmente, sí, obviamente que en Alemania obviamente hay mucha afición y tal, pero obviamente, ya te digo, yo a toda la gente que conozco cercana, más o menos de aquí, de Seahawks España, Seahawks Mania, yo les pregunté, también le pregunté a Alf, hubo algunos que estuvieron en la misma situación que él, que ahora explicará, y bueno, pues es lo que hay realmente. Tú puedes utilizar un bot fácilmente programable para que a las 9:30 haga todo el show y te coloque en una situación que manualmente pues siempre va a ser un poco de delay, y es lo que hay. Pero bueno, obviamente ahora en la reventa las entradas están en el precio que están. Pero bueno, ya es la situación y no me parece nada nuevo ni nada que no haya pasado antes.
Marco, perdón que interrumpa. Una pregunta para Fidel, ya que tenemos, bueno, que gracias a eso tener un especialista en el Capology, siempre intentamos tener especialistas en diferentes temas, y tener uno en ticketing ya es la repera con solo 2 años de existencia, ¿no? De nuestro podcast. Pero preguntarte, Fidel, un poco, ¿en Londres se sigue el mismo procedimiento que se ha seguido para este partido de Múnich? ¿Qué pasa en la NFL con tu experiencia en Estados Unidos? La pregunta es si han hecho algo raro o diferente los alemanes, la NFL en Alemania, para este partido.
Es que se ha producido la tormenta perfecta. No ha pasado nada raro. Otra cosa es que sea justo o injusto, pero raro no es. Esto ha pasado todos los años en cuanto hay un partido de alta demanda. Aquí hay un hay una circunstancia especial, que es que llega el primer partido en Alemania. Creo que el aficionado español, bueno, el español y el que no es español, ¿no?, ha infravalorado un poco el tsunami que se iba a producir en Alemania con este partido. Creo que cuando hablamos de aficiones y pues colocamos a la alemana como de las principales, no sabemos exactamente de lo que estamos hablando, porque está muy por delante del resto de las de Europa, y será también que Tom Brady viene a Europa. Entonces, esto y un condicionante en un estadio relativamente pequeño en el aspecto de esos 60.000 espectadores. Entonces, se ha dado las condiciones perfectas para que ocurra lo que ocurra, pero esto no es nada nuevo. Acciones que han hecho el tema de Londres y tal, y ha pasado exactamente lo mismo. En vez de una hora, a la hora y media ya de entradas. De momento, la entrada para Packers de un campo de 62.000 espectadores, más de 50.000 ya están vendidas, entre abonos, premium, hospitality, y van a quedar entre 8 y 9.000 entradas, no va a quedar más. Preparados para el 26. Pero sí es verdad que es un poco injusto, pero estaba de acuerdo con Nacho en que a la NFL esto se la pela. Es más, contentísimos, porque os recuerdo el concepto americano de que cuanto más valor tiene una entrada, más valor es el espectáculo, ¿eh? Cuidado con eso.
Alf, vamos a situarnos en lo que te ocurrió a ti, que tenemos ese vídeo en tu canal de YouTube en el que vienes a decir un poco lo que ha dicho Nacho, que al final la situación de la NFL es que le ha cedido esa explotación de las entradas a Ticketmaster y están todas vendidas en nada de tiempo. Eso no es problema, pero... es un poco, mostrabas tu indignación en ese momento, no sé si ya lo has digerido un poquito más.
Sí, lo he digerido, eso lo tenía que digerirlo y tenía que exponerlo, me lo hacía encima, no podía callarme. De hecho, el vídeo que está en YouTube pues tiene dos partes, una parte más caliente de eso de clamar al cielo por algo imposible y algo que tampoco se puede remediar, y otra ya asimilándolo y sabiendo por lo que decís. O sea, esto es un negocio, o sea, la NFL no es un deporte, más allá de los aficionados, va mucho más allá de todo esto. Esto es negocio, esto es business, y esto es money. Y es money para los equipos, para la NFL, etcétera, etcétera. Entonces, NFL, expansión internacional, estupendo, pero no la hace la NFL, no la puntada sin aguja. La NFL es esa empresa que es capaz de mantenernos en mayo, en junio, en julio, en agosto, pues pendientes de la liga. O sea, no hay liga en el mundo que estés tan pendiente con tanta noticia. Y esta es una de ellas. Es decir, ellos tienen que sacar dinero pues por las entradas y lo sacan. Y entonces la NFL hace lo que tiene que hacer, es vender todas las entradas.
Porque
hace lo que tiene que hacer, que es le encargan vender las entradas y las vende.
Porque habrá gente que estará ya al tanto de lo que ha sucedido, pero si nos puedes hacer un mini resumen de qué fue lo que te encontraste.
Sí, muy, muy sencillo. Día 19 sale, anuncian que van a venir los Buccaneers, el último partido en teoría de Tom Brady tras la vuelta. Aquí en el suelo europeo, pues toda la fanaticada europea, pues podemos ir a verlo, sean de los Buccaneers, no sean de los Buccaneers, o sea, de lo que sea, ¿no? O de los Seahawks. Pero salen el día 19 y se pone como fecha el día, a las 10 de la mañana. Tienes que tener una cuenta de Ticketmaster.de, porque es en Deutschland, es en Múnich, y todos haciéndonos una cuenta de Ticketmaster.de. Muchos ya estábamos desde las 8 de la mañana intentando, con el contador marcha atrás, y a las 9 y media, media hora más o menos antes de salir, pues ya entras en lo que es una especie de sala de espera, ¿no? Sala de espera para poder abrir, ya no es la cuenta atrás, sino se convierte en una sala de espera. Y en la sala de espera te dice ahí un número de posición en la que estás, que van a ir entrando poco a poco, en teoría, para que no se colapse la página, etcétera, etcétera. No hay ningún orden preestablecido, porque había gente que estaba después, que tenía números de orden anteriores. Y claro, ¿cuál es nuestra sorpresa? La taberna del Grog, los grupos de Telegram que tenemos, de Cañones y Fútbol. Algunos que tenían hasta el 500.000, 600.000, 700 y pico mil tenían algunos. Y nos, ostras, ni de broma. O sea, vamos a llegar. Yo digo, leches, me tengo el 13.000. Yo creo que llego. Independientemente que tiene pues la capacidad que tiene, y si no todo el mundo va a comprar 6 entradas. Pues nada, el 13.000, voy bajando, al 8, al 5, al 4, ya me quedan 92 personas y entro. Y eso es, vamos, es amor y por Dios. O sea, ¿dónde? Sí, es 6. Queríamos coger 6, porque yo cogía el máximo para poder coger mis.
Porque
amigos,
se pueden 6 por persona, que eso es importante.
Máximo 6. Entonces, ¿de cuántos? Ah, pues mira, el mensaje por predeterminado, 115, que era justo más o menos la horquilla que teníamos nosotros. Le doy 6 juntas, digo, estupendo, pagar. ¿Tarjeta o PayPal? Tarjeta, venga, ya tenía hasta copiado el copia-pega del número de tarjeta para no tardar mucho, o sea, ya tenía hasta copiado, tenía preparado eso, lo voy a poner, caducidad, CVC, pones todo, error, y bueno, espérate, se vuelve otra vez a la pasarela de pagos, venga, pagar, error, o sea, justo en la pasarela de pagos se corta, y ya lo intento una tercera vez y ya me dice que ya no están esas entradas, que me ofrecen 4 por un lado y 2 por el otro. Digo, me da igual, lo cojo. Y ya inmediatamente, crasea, error, ya no hay entradas. O sea, en la siguiente pantalla que es, no hay entradas. Bueno, le doy como, claro, dices, nunca hay que tirar para atrás, ni para actualizar, ni nada. Ya no me quedan más narices, se me actualiza y estoy en 700.000.
Sí.
O sea, muchos...
Sí.
Muchos se enfadan porque dicen, ojo, es que estaba el 200.000, estaba el 700.000. Ya, pero es que no ibas a tocar pelo, pero es que yo iba a tocarlo. O sea, que da mucha más rabia porque lo has tenido ahí. Y yo no sé, cuando tú compras tickets para un teatro, lo que sea, en entradas.com o cualquier cosa, dices, oye, venga, y se te quedan en la cesta. Si hay un fallo en la pasarela de pagos, se te quedan en la cesta y se te reservan o se te bloquean durante 10 minutos. No, no ha pasado. Esto parece que es como que alguien ha entrado y ha cogido las mismas entradas y ha pagado antes que yo, o lo que sea. Sea como sea, pues eso, el resultado es que, y estadísticamente es una cosa que a debatir y que os lo lanzo también a vosotros, es decir, de tantísima fanaticada española que ha intentado ir, ¿conocéis a alguien que tenga un ticket?
Yo no, y creo que Nacho tampoco, que tiene a la parte de los Seahawks por otro lado. Quería preguntarte, Fidel, ¿has dado
yo de Seahawks de España conozco a uno que consiguió.
Sí, se han conseguido, ¿eh? Hay gente que ha entrado, ¿eh? Hay gente que ha entrado, pues sí, 10.000 más o menos.
Pero...
Yo lo que creo que le ha pasado a Alf, ¿verdad? Se llama así, creo que sí. Yo creo, y mi modesta opinión, que ha sido un tío súper afortunado por estar en esa parte de la cola y luego has tenido muy mala suerte a la hora del pago. De verdad, te lo digo porque a mí me ha pasado otras veces que lo mismo que tú, obviamente en partidos de menos intensidad, menos demanda, y es verdad que no me ha recogido el pago por un problema de mí, simplemente porque mi banco me lo ha rechazado por gilipolleces, que he tenido que llamar al banco, oye, ¿qué tal? Sí, pero es que Ticketmaster Alemania puede ser que no esté reconocido dentro de la lista, que tenga tu tarjeta.
Mi profesor es bancario, ¿eh?
Entonces, lo tenía,
tenía los límites, tenía todo.
Sí, sí,
todo,
perfecto,
o sea...
perfecto. Sí, no, yo te quiero decir que...
Pero sí, te entiendo.
Que me ha pasado otras veces, de decir, y de cambiar de tarjeta y automáticamente conseguirlo, ¿vale? Creo que bueno, que os decía antes, que ha habido un cúmulo tal de causas, que claro, es indignante, pero que yo conozco gente que se ha trincado, ¿eh? Ha trincado un par de entradas.
Pero Fidel, ¿los alemanes no iban a Londres?
No, los alemanes llevan 25 años esperando este partido, ¿vale? Y yo te digo que habrá muchos bots, los va a haber, pero yo te aseguro que hay un montón de alemanes que estaban como nosotros esperando este día.
Claro, pero lo que a mí me llama la atención, Fidel, es... Sí, entiendo que haya mucho volumen de gente. Yo entiendo, porque lo habéis... Es algo que me llama mucho la atención en todo este proceso. Eso de la cola virtual, que no es necesariamente el que llegue antes, tiene un alto número, no lo termino de entender. Es,
mira,
aleatorio.
Paco, yo creo que lo hemos hablado incluso en algún pasajero NFL que saldrá en breve. Yo le tenía mucho miedo a este partido, ya lo sabéis.
Sí.
Había rumores de todo tipo. Yo, de hecho, tengo un contacto en Alemania que hace 3 meses le propuse hacer un negocio con ellos y me dijo que las entradas que quisiera, 800 euros. Literal. Las tenían. O sea, que obviamente, claro, esto es así, esto es un negocio. Pero que a la NFL eso se la pela. O sea, que eso le da igual. O sea, ¿por qué? Porque ¿vosotros creéis que NFL, aparte de cobrar por Ticketmaster por el servicio o pagarle por el servicio, no cobra de esta plusvalía que se vaya a generar? Claro que cobra. Aquí cobra todo el mundo. Lo que pasa es que para nuestra visión es de, no, la NFL se está cargando el producto. Que la mentalidad es distinta. Que una entrada de Super Bowl vale $1,500 oficialmente, entre 1.500 y 2.000. Y no encuentras una entrada de Super Bowl menos de 7.000. Y solo sabe la NFL. y la NFL lo potencia. Y en esto ocurrió lo mismo. ¿Que es injusto? Ah, totalmente injusto. Pero es que, como ha dicho Alf, es que el dueño del cortillo es él, son ellos. Y ellos, el hecho, aunque no nos lo creamos, aunque pensemos que el aficionado europeo está enfadado por esto, el aficionado europeo que tiene la entrada siendo un privilegiado, y el año que viene va a haber más hostias por entradas, aunque no lo creáis. La gente no, que la gente no las compre. ¿Habéis visto la entrada de Frankfurt en Barcelona, Paco?
Sí.
¿Viste lo que hicieron en Barcelona?
Sí, sí, sí. Sí.
Entradas de cuarto, de octavo y final de Europa League, 800, 900 euros. Para ellos, para su economía y para el evento, es como si tú y yo nos gastamos 40 euros, literal.
Y publicidad literal. Gratis, publicidad total, gratis, que se hable. Cuando totalmente. Vas viendo ahora hoy en webs de estas secundarias, 8 veces, la de 95 claro. euros costaba 800 pavos.
Pues pero tú crees que no se va a vender, se va a vender.
Sí, claro que se va a vender, el estadio va a estar hasta arriba, obviamente que va a estar hasta arriba.
Claro. Y aunque haya vacíos, sitios vacíos, yo me acuerdo el último partido de Londres, de los Buccaneers, me contaban y veía yo que había sitios vacíos, que estuve ahí también además cuando conocí en persona a Rafa, ¿no? Que yo fui con Spanish Ball con tema de pase de prensa y eso. Pero aunque haya unas 10, 50, 100, 100, 1000 vacíos, da igual. Si es que le sale fácil. Le sale
profe. Claro, está claro.
Aquí vemos lo que hemos comentado bastantes veces, por qué los Jaguars quieren jugar más de un partido en Londres, porque ganan más dinero jugando en Londres que jugando en Jacksonville.
Claro, claro.
Se llena más.
Y ahora tenemos pues las
claro. Rafa, aquí me interesa saber, en todo este proceso, tú que has estado dentro, no sé si tienes conocimiento o no, este tipo de acuerdos con Ticketmaster o con la empresa que sea, la NFL entiendo que le pone esas entradas a su disposición y le pone estos precios y a partir de ahí se desentiende, ¿o no?
No, la NFL simplemente utiliza Ticketmaster como un canal de distribución y punto, Paco. O sea, es la manera de que la NFL no tiene por qué tener un departamento de tickets, no tiene por qué generarlo ellos, y entonces
Ticketmaster
y ya está.
De hecho, yo estuve hablando después, tengo relación con gente de Vax, gente de dentro, o sea, jefe de comunicaciones de Vax, estuve maileándome después. Y me dijo, o sea, yo barriendo también para mí, egoístamente, lo reconozco, digo, oye, porque ya había adelantado yo en su momento, por si tenían reservas, ¿no? Es decir, tienen ellos algunas, se quedan algunas, pero me dijo casi tajantemente que me olvidara que ellos tenían unos paquetes
cero.
Pero que absolutamente se lo dejaban a Ticketmaster y que si quería algo tema, digo, bueno, pues tema de media, tema de tal, que nada, que fuera directamente a NFL Internacional para hacer.
Mira, o sea, Alf, de este partido lo increíble es que hasta el Hospitality, las entradas ya de primera a 500, 600 euros, no es que volaron, es que prácticamente no han salido ni a la venta, prácticamente. Iban todo en paquetes de agencias alemanas, para alemanes, no para extranjeros. Uy, cuidado que los alemanes son también muy suyos, están en un momento expansivo muy grande, Baviera es muy orgullosa. Yo es que recuerdo todo lo que Paco moviste y los medios de comunicación sobre la Eintracht de Frankfurt, ¿no? De ese movimiento social.
Sí.
Y os recuerdo que esto va muy por esa senda, ¿eh? Y es como para ellos el hecho de ellos no quieren convertir los partidos de Alemania en partidos internacionales. No, el partido de Alemania es de Alemania y pasa hasta Londres. Y ellos encima, como el partido de Londres es distinta fecha que el de Alemania, va a ir a Alemania y va a ir a Londres. O sea, eso está clarísimo, ¿eh? Eso tenerlo muy, muy claro.
Eso puede ser un
Paco, también creo que es importante destacar que estamos hablando de unos partidos que por primera vez en el panorama europeo tenemos partidos importantes. O sea, no habíamos tenido un partido así, ni un Packers-Giants, ni un Bucks-Seahawks. No los habíamos tenido en Europa. Pues, o sea, por primera vez, son locales los Buccaneers de Tom Brady, no los anteriores, no los de Winston, son locales los Packers, y decía Fidel, yo sé por gente de Green Bay que de la organización de los Packers, que lo mismo, lo que comentaba Alf, antes te podías esperar a la vuelta de las entradas circulaban primero a los equipos que tenían derecho a las entradas porque iban a jugar ellos y después volvían. Es que ahora no va a volver nada, lo que decía Alf, no va a volver nada ni de Tampa Bay ni de Green Bay, ¿eh? O sea, eso clarísimo.
Oye,
pues Rafa, este año se juega en un estadio 70.000 asientos y el año que viene, casi seguro, viene Kansas en un estadio 50.000.
A Frankfurt,
sí,
¿no?
El año que viene.
Sí, correcto.
El año que viene.
Sí, es difícil de explicar que la NFL... Y una de las cosas que me alucinó en negativo, sigo defendiendo a Wembley, ¿no? Cosas negativas que me alucinó el campo del Tottenham, digo, es que es que se queda, pues es que la NFL está renunciando a ganar dinero en vez de jugar en Wembley jugando en el Tottenham. Ya vemos que no, que en el fondo no renuncian, sino que entonces sube porque el valor de la entrada se incrementa mucho más y lo que va a pasar con Kansas City.
Yo, Rafa, yo lo que veo, lo único positivo que veo de esto, lo único de verdad, lo demás todo lo veo negativo, es que el producto NFL en Europa está subiendo. O sea, eso es indiscutible. Porque en el momento de que tú pones aquí un caramelo en cualquier parte de Europa, yo también te escuché otro día decir que si llega un partido de España, del que sea, se llenan tres Bernabéus, y me lo creo. Y es que me lo creo, porque no solamente con españoles, españoles y cualquier persona que tenga un avión a dos horas de destino, que podemos irnos desde cualquier parte de Alemania a cualquier parte del este de Europa, a cualquier parte de Inglaterra, ¿me entendéis, no? O sea, que no, es lo único bueno.
Había fácil 5 Camp Nous en la lista de espera.
Claro.
Básicamente. Y os quiero recordar que estadísticamente Alemania, más allá de las cifras que tiene la IFL, que son bastante grandes, y la IFL al final es una liga alemana de fútbol americano, no amateur, pero prácticamente... Estamos hablando de que prácticamente por semana, si miramos la afluencia solo de equipos alemanes en la ELF, son 25.000 personas. 25.000 personas en una liga que es semiprofesional, amateur, llámese como quiera.
Oye,
estamos hablando es que para la NFL eso es 10, 15, 20 veces más. Y si lo extrapolamos aquí a España, el veces más sería casi 150 veces más, así que...
Fidel, para ir cerrando, perdón. Ahora, ya que sabemos todo lo que ha pasado, las posibles razones, un partido que más que estar abierto a lo internacional es más, como tú dices, para Centro Europa, para Alemania, bueno, ya ahí lo han distribuido como fuese, ¿qué solución posible tiene, ya sea un Nacho, ya sea un Alf, ya sea una persona que quiera ir al partido? ¿Qué posibles soluciones hay o qué canales más oficiales puedes ir?
A Múnich, me estás diciendo.
Sí.
A verlo en un bar.
Al Múnich lo veo jodidísimo.
Porque estamos viendo reventas, pero claro, ahí fíate de cualquiera.
No. La reventa, mientras que vaya por el canal oficial, ojo, la reventa tiene en España muy mala fama, pero la reventa en Estados Unidos es oficial. Quiero decir que el propio Ticketmaster, cuando tú te compras una entrada de reventa, de resale, yo siempre digo que le deis, por favor, en el filtro, os ponéis... con los feeds directamente, con lo que van a cobrar, porque luego se va a incrementar, porque es oficial la venta.
Entonces, de hecho, ahora en Ticketmaster se permite, ¿eh? O sea, lo he visto antes de entrar ahora al programa, y ahora dicen que ya está abierto el resale de aficionados con
totalmente.
Aficionados.
Totalmente. O sea, Londres,
no solo está el waiting list, claro, ya lo han abierto, Londres, que ayer no estaba.
Otra cosa, por ejemplo, el tema Viagogo, que lo hemos explicado también en un programa que saldrá de Pasajero NFL, donde esas personas lo que hacen es: yo me quedo con tu dinero sin tener la entrada y ahora te la voy a conseguir. Y cuidado, porque a lo mejor te la consigue. Cuidado con eso, que eso es distinto. Pero esto es oficial. Entonces, soluciones, lo veo jodidísimo. Es que, de verdad, me sabe mal decirlo, pero es que cuando tienes un espectáculo donde caben 60.000 y hay 600.000 personas que tienen que entrar, pues entrará el que tenga más dinero. ¿Qué es jodido? Pues claro que es jodido. Como he jodido la Super Bowl, como he jodido la Scala de Milán, como he jodido el Derby de Kentucky y como he jodido ir al Máster de Augusta. ¿Me entendéis? Yo lo que creo que hemos pecado en la afición. Yo he escuchado durante estos meses, Paco, a muchas personas decir: yo ya tengo todo comprado, tal, como si era Múnich, es como si era ir a ver al Recreativo. ¿Entiendes? O sea, voy allá, vaya, voy a comprar mi entradita y bueno, si me cuesta 100... da igual pagar 200, porque eso es lo que ocurre muchas veces, en una entrada de 100 pagas 200 y te lo tomas como que si has ido a cenar, a ver un partido y cenar, ¿vale? Pero es que esto, si va a ir de avión, va a ver el Real Madrid contra el Liverpool, yo me compro la entrada, yo me compro el viaje, ya conseguí una entrada. No, eso va a costar trabajo y lo veo, verdad, no quiero descorazonar a los que queráis, pero lo veo muy difícil.
Es un cambio de mentalidad, o sea, yo creo que esto es un golpe de realidad para mucha gente, o sea, lo que he empezado diciendo, que esto es un negocio. O sea, no nos olvidemos que es muy bonito el fútbol americano, es un deporte que yo amo con locura, pero es un negocio y aquí está. O sea, lo de dar todo por hecho por lo que dice Fidel, o sea, que es así. Y lo que decía Rafa Cervera, o sea, es decir, los equipos desean jugar fuera porque tienen mucho más claim, tienen mucho más público y mucho más... O sea, Tampa, por ejemplo, hace 3 años, antes de que estuviera Tom Brady, había más aficionados en el del equipo rival, en el Ray J, que a propios aficionados de Tampa. O sea,
correcto.
Están deseando salir. ¿Por qué? Porque hay mucho más hype, hay mucho más publicidad, hay mucho más ingresos. Con lo cual, hemos pecado todos, yo primero, de ilusión. Yo soy el primero que me ilusiono por cualquier cosa el primer día, porque es mi espíritu. Pero es así, y me da pena por la gente, por mis grumetes, por todos los que habían eso, pues cogido vuelos, y muchos, oye, que aún así, Múnich es precioso, el tailgate va a estar ahí, porque el tailgate está fuera del estadio, y el ambiente va a ser espectacular, como siempre.
Eso es,
o sea, si no lo vamos a ver en directo, pues ya está.
Yo debo decir que me encuentro entre esas personas que tienen ya viaje y hospedaje, y habrá que ver qué pasa con los pases de prensa, pero eso será en otra ocasión.
Eso es el último plan, ¿no, Paco?
Bueno, el mío es el único. Yo no he ido ni a por entradas. Así que, bueno, a esperar. Si no, lo pasaremos bien en Múnich. Alf, te dejo ya, que sé que tienes una celebración.
Ya, pero Rafa, sí. Paco, solo destacar aquí una cuña publicitaria Stripes, pero la importancia, que lo he dicho desde que empezamos con esto, de que te consiga la entrada. O sea, es que parece
Rafa,
muy
fácil. Rafa, te vamos a hacer...
Por bueno, ya, pero ¿y quién te consigue la entrada? Y cada vez... Yo he tenido relación con la NFL, cada vez tengo menos, prácticamente nula, cada vez más complicado.
Rafa, te vamos a meter en el consejo de administración, tienes tu sillón esperando allí.
No, pero tienes
mucha razón.
No,
sobre todo, yo, a ver, de verdad, no es porque nos dediquemos nosotros a esto, sino yo cuando me quiero comprar un coche, voy a un sitio especialista en coches, y cuando quiero ir a un dentista, voy a un dentista. Entiendo que el tema de Londres es muy apetitoso hacerlo de manera individual, ¿eh? Eso. Es más, yo animo a mucha gente que lo haga. Lo que pasa es que hay ciertas cosas donde sí es verdad que hay que hacerlo con una manera más segura, pero es normal. Yo he pecado igual, ¿eh? En otras cosas de mi vida he dicho voy a ir seguro y luego me he comido lo que me he tenido que comer, ¿vale? Pero que sí es verdad que cuando estás con Strike, con otras agencias que hay y tal, te aseguran al 100% la entrada, eso tiene un valor. Obviamente nunca un valor de 800 euros, ¿eh? Eso quiero que quede bien claro, porque me parece... Obsceno que una entrada de 100 euros se ponga a 1000 euros. Eso es una obscenidad. Y quiero dejar claro mi postura, y creo que la postura de cualquier aficionado, que aunque es la realidad, no es justo. No es justo porque entonces hacemos esto para clases altas.
Elitista.
Cuando esto no es para clases altas, y una de las cosas que hacemos en Stripes es poder acercar sueños a personas normales, como soy yo. Como puede ser tú, Paco, o Rafa, o quien sea.
Lo hablábamos, para ese dinero te vas a Tampa.
Esa era mi última reflexión.
Claro. Que, incluso si Atlas está todavía más lejos y te sale a cuenta.
Está claro.
Así que, bueno, ahí lo dejamos. Alf, lo que te decía, te dejo que te vas libremente a celebrar tu cumpleaños.
Muchas gracias
por pasarte por el Capologis y que, bueno, que haya suerte en esas segundas intentonas, a ver si nos podemos ver todos en Múnich.
Hay por ahí, pues como tú, más o menos. O sea, otras opciones, pero claro, no para los grumetes, solo para algo.
El capitán, para el capitán.
Ánimo a los grumetes también.
Sí,
yo se lo doy de vuestra parte, ahora se los escribiré en la taberna.
En el fondo es el precio del éxito, ¿no? Me
ya,
he ganado una
ya.
Fútbol, mira, ahora cuesta más ir a ver partidos en Europa.
Es así, es verdad.
Alf, ¿quién iba a decir a vosotros que se pelearían por ver a vosotros? También te digo, ¿eh?
También es verdad. Pero oye, bienvenido sea. Pero lo que no tenemos que olvidar es disfrutar de este maravilloso deporte. Que no perdamos la vista de ese aficionado. Amante de las jugadas, del fútbol, de la pasión, de las historias de superación y de todo esto, que esto a veces te enturbia los ojos como aficionado porque te da mucha rabia. Pero el fútbol debe seguir, sumas gol y nos vemos.
Alf Colmenar, te espero la próxima, espero que con mejores noticias para los Bucks y para ti y para todos.
Seguro, ojalá nos veamos en Múnich. ¡Hala! Una cervecita.
Fidel, a ti te dejo por ahí. Bueno, no sé si se puede decir dónde estás. Nos lo has dicho, en Punta Cana, disfrutando de tus vacaciones. Te agradezco que nos hayas hecho el huequito para comentar un poco esta realidad que ha salpicado en los últimos días a todos los aficionados NFL en España, o a la mayoría, que había muchos que querían ir, no solo aficionados de Bucks y de Seahawks, sino gente que le apetecía ir al primer partido en Alemania. Y que nada, que te espero con Pasajero NFL, que este viernes tenemos una entrega.
Sí, porque tengo aquí dos personillas pequeñas que me miran mal diciendo que se quieren ir al buffet libre y luego a la piscina. Así que abrazos a todos.
Gracias, Fidel. Y como ya sabéis, con Stripes.es, que es nuestro patrocinador del podcast, podéis ir a ver fútbol americano a Estados Unidos. 50 euros de descuento si vas de parte nuestra. Así que, bueno, viendo cómo se están poniendo las cosas de precio, no es mala idea. Bueno, ya hemos repasado el tema Múnich, el tema Alemania, y ahora vamos a hablar de otros temas, porque ha habido más cosas, más sucesos en la NFL. El primero, el que ya repasamos la semana pasada, Nacho, que dejamos pendiente para esta semana, esos jugadores con franchise tag. Parecía que Orlando Brown estaba cerca de firmar, a última hora no lo consiguió, y creo que no ha renovado ninguno de los que quedaban pendientes.
No, bueno, un poco lo que dijimos, que era complicado que cualquiera de los cuatro llegase a un acuerdo. Lo que sí que dijimos la semana pasada, el tema de Orlando Brown, que a lo mejor no se reportaba esto la temporada y tal. El tema es, los dos Titans sí que han firmado el franchise tag, el contrato, tanto Schultz como Gesicki, pero Jesse Bates y Orlando Brown no. Y sí que están haciendo amenaza de no jugar, sobre todo Jesse Bates, que vamos a ver eso. Porque aparte, Orlando Brown sí que hubo una última oferta de los Chiefs, pero es verdad que en números gruesos parecía mucho mejor de lo que luego mirando el contrato era. Había mucho dinero puesto en el último año, no garantizado, fácilmente cortable, y el tío, bueno, Orlando Brown vio esa situación y dijo que no, que prefería esperarse, que no iba a coger un contrato solamente por los números grandes, sino también por asegurar más parte del dinero. Y bueno, pues a Orlando Brown, si firma el franchise, jugará por eso, por un año, y a ver qué pasa en marzo. Y lo de Jesse es, vamos a verlo, porque básicamente lo que han dicho es que los Bengals le garantizaban muy poco dinero extra aparte de lo que era ya el franchise tag de este año. O sea, creo que eran 4 millones por encima de lo que era el franchise tag de este año. Y bueno, siempre hemos hablado de que los propietarios de los Bengals, la familia Brown, no es una de las familias más ricas de la NFL, o sea, están en la otra parte de la lista, y que a la hora de renovar jugadores siempre les cuesta poner dinero encima de la mesa, garantizar gran parte de los contratos. Y claro, te pones a pensar en que el año que viene, si todo va bien, hay cierto quarterback con el que van a tener que empezar a negociar, y vamos a ver esas negociaciones con Burrow el año que viene, porque yo no las tengo nada claras, que si Burrow se planta en quiero 200 millones garantizados, los Bengals vayan a ser capaces de tener ese dinero.
Bueno, deberían tenerlo, porque si lo cogieron con el número uno, deberían tener una medio planificación para poder hacer este tipo de renovaciones.
Pero es que nunca han llegado, o sea, bueno, obviamente Burrón es otro tipo de jugador, pero nunca han llegado a dar grandes garantizados,
Bueno, a ver cómo transcurre eso. Ya nos empieza a poner la zanahoria adelante, Nacho, para ir siguiendo otros temas de conversación en las próximas semanas. Una cosa que os quería traer también a rollo de actualidad en esta primera parte del programa, Tomasi, es una cosa que está sucediendo en estas últimas semanas, que no sé si pasa siempre, pero se está juntando todo. Y es que los equipos de fútbol aquí de España y de Europa están haciendo pretemporadas y muchos de ellos van a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que estamos viendo una conexión más intensa de lo normal entre lo que son equipos de la Liga Española de Fútbol y la NFL. Por ejemplo, hemos visto actos del Fútbol Club Barcelona con los Dolphins, donde pudieron estar los amigos de 100 yardas y han hecho contenido al respecto, lo podéis ver si queréis. Hemos visto al Celta de Vigo en el estadio de los 49ers y haciéndose fotos y jugando y demás. Y también hemos visto, ojito a esto, cuidado, que se va a grabar un episodio de no recuerdo qué serie, de Game Recognize Game, si no recuerdo mal, es la serie en NFL Network, entre el Real Madrid y los Dallas Cowboys, aprovechando la visita del Real Madrid a la costa oeste de los Estados Unidos. Tomasi, ¿esto a ti te dice algo? ¿No te dice nada? ¿Te interesa?
A ver, me tiene que interesar. Creo que estoy obligado a decir que sí que me interesa mucho y que me hace mucha ilusión. La realidad es que me interesa poco. Es decir, entiendo perfectamente el motivo de la emoción y el motivo de la importancia. Es decir, relaciones fútbol americano-fútbol. Es cierto que lo hemos tenido otros años, pero sin que hubiera programas de por medio, sin que hubiera actividades conjuntas muy publicitadas por ambos lados. Entonces, por ese lado sí que entiendo el hype. A mí la relación fútbol-fútbol americano, me gustan los dos, pero es un poco como me gusta el chocolate y me gusta la carne. Me gustan por separados. Juntos, vale, pero no tengo mucho interés. Yo entiendo el motivo, entiendo que es parte del proyecto de expansión de la NFL. Game Recognize Game, el de Dolphins con Barcelona, pues es importante, pero el de Dallas con Real Madrid, pues el equipo de América contra el, para algunos, el equipo de España. no estoy de acuerdo con esa declaración. Por
de Europa, de Europa equipo, incluso.
Pero el equipo de Europa, sí, el campeón de Europa. Entonces, guay, entiendo los motivos, entiendo las significantes que tiene esto a nivel casi simbológico. Tiene mucha simbología detrás, estas asociaciones. Ahí me dicen poco. Sí, volvemos a lo mismo que estamos hablando estas últimas semanas, estos últimos meses. La NFL va a venir a España, la NFL está muy interesada en nuestro mercado. Chicago está metiendo mucha publi, tanto en Twitter como contactando con gente, y está consiguiendo implantarse bien aquí. Miami, tres cuartas partes de lo mismo con el programa que tiene Hugo y con todo lo que están haciendo respecto a eso. Guay por ese lado. La relación con 100 yardas del otro día, muy bien. Con 100 yardas teniendo a gente también importante en ese sentido. Está guay. A mí como espectador me dice poco. A nivel de futuro, pues quizás esté muy guay, pero a mí me recuerda un poco, y salvando la expresión, y que nadie me malinterprete, un poco como cuando se juegan estos partidos de pretemporada contra equipos de la MLS y de repente parece que la MLS es una locura y cuidado este año la MLS como está petándolo, y acaban firmando a tres tíos 6-0, retirados de Europa. Exacto. Tres tíos retirados de Europa, Almada de Argentina porque quiere pasta y no quiere tanto el riesgo de jugar en Europa, y dos más. Guay, pero yo hasta que no vea cosas reales, no... A ver. No me ilusiono, soy bastante pachorrón en... A nivel marketing, muy guay. A nivel de que la NFL está interesada en España, también guay. ¿A qué va a significar eso al corto plazo? Más allá de, ¿se puede jugar un partido en el Bernabéu de aquí a 4 años? Me dice poco, sinceramente.
Yo creo que, Paco, estáis viendo cosas que... mucha ilusión y tal, pero que no son reales. O sea, por un lado tenemos... Entiendo el interés y tal, pero por un lado está Stephen Ross, el propietario de los Dolphins, que es el encargado de maximizarle los beneficios a la liga en Estados Unidos. Por lo tanto, a cualquier equipo de la liga le interesa hacer cosas en Estados Unidos. Y ya ves, basta el Celta, que el Celta no iba por allí hasta hace poco. Pero yo no creo que sea tanto cosa de la NFL, es cosa de gente relacionada con la NFL, porque no es la NFL como tal. Stephen Ross, obviamente, con los derechos de televisión en Estados Unidos. Y luego, el tema del Madrid, sinceramente, se explica muy fácil. La empresa que va a llevar la explotación del Bernabéu cuando se acabe es Legend, que es una empresa en la que está metida Jerry Jones y que se encarga de la explotación del estadio de los Cowboys. Y que, por otro lado, esta empresa es propiedad de una empresa que se llama Sixth Street, que si a alguien le suena es la de la
famosa... La que ha comprado los derechos televisivos del Barça.
Es decir, esta empresa está metida tanto en la explotación del Bernabéu como en las palancas del Barça. Yo no lo veo, o sea, yo sinceramente, más allá de esto, o sea, yo no creo que nada de esto signifique que la NFL vaya a venir aquí en menos.
Rafa Cervera,
creo que es imposible.
Que te tengo ganas de escuchar en este tema. ¿Tú qué opinas? También hemos visto, por ejemplo, una cosa, perdóname Rafa, también hemos visto una cosa que tú llevas mucho tiempo diciendo, y es al Memo Ochoa, al portero de la selección mexicana, metiendo field goals de 60 yardas, ¿eh?
Sí, yo me quedo con esto último y con lo que y vamos, estoy totalmente de acuerdo con mi sobrino el analítico. O sea, es perfecto, estudiado, y no volvemos a lo mismo. O sea, no pensemos que van a venir la próxima temporada a jugar al Bernabéu porque están por ahí haciendo giras los equipos de fútbol. Lo lógico, como explicaba Tomasi, es que son dos empresas potentes, la NFL, las marcas de los equipos de la liga, las marcas de los equipos de la NFL, pues que se junten a hacer promociones. O sea, es que eso es muy lógico, muy, muy lógico.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta, Rafa...
Luego te lo juntan como cuando decían que Vinicius era más rápido que los running backs de la NFL, porque tiene que ver Vinicius con los running backs de la NFL, ¿no? O sea,
no, pero bueno. Yo no estoy diciendo que, oye, los Dallas Cowboys y el Madrid van a hacer el Game Recognized Game, ojo, van a jugar el año que viene en el Bernabéu, no.
No, pero el guiño de la NFL no es un guiño de la NFL, es una cosa de la empresa Legend.
Bueno, hay una tendencia al alta.
Es una cosa de la empresa Legend, que es una empresa en la que obviamente está involucrada un propietario de la NFL como es Jerry Jones, pero que no es la NFL, es Jerry Jones.
Pero al final ahí también tienen parte razón, Paco, en el sentido de si dos propietarios de la NFL quieren empujar porque están interesados en moverse aquí, la NFL se va a interesar aquí, no por la NFL por sí sola, pero es eso, es un...
Pero Jerry Jones como local no va a venir a jugar, va a jugar en México.
No.
Claro.
Jerry Jones nos envía en un partido que vengan Jaguars. Oye, Jaguars, amigos, ya que vais a jugar un partido en Londres, jugar otro en España, amigos. No va a pasar así, pero me refiero.
No, va a venir,
no va a tener un partido
los
local.
Yo creo que la NFL, lo lógico es que acabara llegando a España, que empezaran a hacer acciones en España. Me gustó mucho el paralelismo que salía de los chus que comentabas, Paco, de Memo Ochoa. con los punters australianos, a cuántos punters australianos han pasado desde Darrell Bennett por la NFL, yo creo que 10 o más, ¿eh? ¿Por qué no podemos hacer eso con los chutadores, con los porteros de fútbol que no pueden llegar a la Liga Smart Bank o a la Primera División, a la Liga Santander, o que han llegado pero prefieren buscarse otro camino, como hizo Angoy en su día? O sea, yo creo que la NFL llegará a España, pero que se necesitan dar pasos sólidos y concretos más que gadgets de publicitarios, creo, ¿eh?
Vale.
Perdón por ser tan concreto.
Bueno, no, está bien. Me gusta que os mojéis.
Pero, lo siento, parezco Nacho Cervera ahora, pero bueno.
No, está bien que te mojes. ¿Eh?
Hay que vivir con ilusión, pero sin sobreexcederse en la ilusión.
Sí.
Vale, pues ahí queda. Bueno, me habéis chafado un poco, se acabó aquí el programa. No, es broma. Otro tema que también está bastante trillado y que no voy a entrar a que comentemos, solo voy a dar la última actualización por el que esté interesado, y es que las últimas informaciones apuntan, todo apunta y son fuentes fiables, a que la sanción de Deshaun Watson van a ser 8 partidos. Ya no se habla de un año, son 8 partidos. Nacho, que yo te he visto decirlo, no sé si quieres añadir algo.
No, bueno, que ya parecía raro cuando hablaban de un año, y luego todos los comentarios que yo he leído en Twitter de gente de NFL Network y tal, siempre hablaban de que si 8, que si 10, o sea, nunca hablaban de un año. Y a ver, tiene que ser ya, es que hay equipos que los training camps empezaron ayer, para algunos rookies. Creo que hoy ya era el primer equipo completo que entraba, y el último creo que es el día 26, la semana que viene, o sea, realmente... Deshaun Watson tiene que presentarse al training camp de los Browns en los próximos días, y hombre, yo estaría bien saber qué va a pasar con eso, y sobre todo porque si la sanción es alta, Deshaun Watson la va a recurrir al segundo y empezamos el siguiente proceso larguísimo de esto. Entonces, no sé, yo creo que a la NFL y a Watson les conviene que se resuelva cuanto antes.
Les conviene, así que seguiremos pendientes. Si os parece, hacemos la primera pausa en el camino para entrar ya directamente en las preguntas de los oyentes. Ya hemos tenido el tema de la semana hoy incrustado en esa parte de actualidad, en el primer bloque del programa. Así que una pequeñita pausa y vamos con todas vuestras preguntas, que hay muchas y muy variadas.
¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia referencia en viajes deportivos. Si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita stripe.es y da rienda suelta a tus sueños NFL.
Empezamos las preguntas con casos concretos. Porque nos pregunta Iván Girona que si fuésemos el entrenador de los Panthers, ¿cambiaríamos de posición a McCaffrey para protegerlo de las lesiones? ¿Lo pondríais a jugar de wide receiver para rutas cortas o tipo Divo Samuel, haciendo un mix entre wide receiver y running back? Tomás, sí, creo que precisamente el modelo Divo Samuel, más que protegerte de las lesiones, te invita más a ellas. Pero no sé tú cómo lo ves.
En parte sí, y en parte que yo ni de broma cambio a un running back puro a jugar de receptor. Es decir, sí, McCaffrey tiene manos, sí, puede jugar en backfield como receptor, pero no es un buen receptor por sí solo. Entonces, para mí cambiarle, sí, a lo mejor le aguantas 2 años más, pero un rendimiento muy inferior. Tienes que asumir qué jugador es, y lo que tienes que hacer, si quieres evitar lesiones, es darle menos carga de snaps, pero no puedes cambiar su posición o cambiar su forma de juego. Entonces... creo que lo de McCaffrey lo tienes que asumir, y que el problema es una carga de snaps y no una posición en el campo. Tienes a Chuba Howard, puedes tenerle varias veces golpeando e intentando penetrar y que McCaffrey reciba menos golpes, pero no cambiarle de posición.
Sí, parece más bien que lo que van a necesitar, Nacho, es una estrategia global más que un cambio de posición de McCaffrey.
Es que los cambios de posición es que es muy difícil. O sea, sinceramente, McCaffrey es un running back... que sano es élite, pero como receptor, sabiendo desde una posición que no sea la del backfield, es que no tiene por qué ser un jugador especialmente bueno. Entonces, que no, yo no lo veo, y aparte por el dinero que cobra, obviamente. Bueno, han traído a Donta Foreman, que este año en los Titans no lo hizo nada mal, la verdad. Y oye, pues mira, McCaffrey, Foreman, no sé si jugar también ahí en el segundo año, si hace algo más, pero el tema es repartir en el backfield y esperar que aguante, pero... pero como receptor no, o sea, McCaffrey no es un receptor. Esto hay que, o sea, no es el cambio este de posición de running back a receptor, es que muchas veces el tema este del híbrido, muchas veces los híbridos se quedan en que no son ni una cosa ni la otra, y la NFL es la liga de la especialización. Un tío que no creo que no te vale ni para una cosa ni para la otra, es un jugador que no vale para la liga al final.
Bueno, será un caso a monitorizar, sin duda, el de Christian McCaffrey. Otro caso concreto, nos pregunta Diego Caballo que para nosotros, ¿quiénes deben ser los wide receiver 1 y 2 de los Packers en esta season que se acerca? Rafa, es un debate que ya hemos medio tenido, pero no sé si tú tienes claro quién tendrías como wide receiver 1 y wide receiver 2.
Yo con el cuerpo de wide receivers que tienen, me parece que ellos confían y iría con Christian Watson como el principal receptor en estos momentos de los Packers, y después Lazar, me parece, no es mi opinión, no sé, quizás una opinión demasiado agresiva, pero es que como que ves poca gente, creo además que van a involucrar mucho a los running backs en el juego de pase. Pero yo a Watson lo pondría de número uno.
Sammy Watkins es el otro que quizá puede entrar en la ecuación. Yo compro los dos que dice Rafa, incluso invirtiendo el orden tampoco me extrañaría, pero ya sabéis que soy un believer de Allen Lazard. Nacho, ¿tú cómo lo ves?
No, yo creo que al final, yo creo que gusta Christian Watson ahora mismo, o sea, es el jugador con más talento que tiene en esa posición. O sea, Watkins en su momento fue en primera ronda, pero Watkins en 2022 es lo que es. O sea, Allen Lazard, bueno, pues Paco es el del club de fans, hay 5 personas más en ese club de fans y poco más, entre ellos la madre de Allen Lazard. Y
¿está en el barco Lazard, Paco, o no?
Sí, claro, por supuesto.
El barco de, bueno, cada uno. Pero es que es lo que es, al final, yo de Watson, no sé si la semana 1, pero es el mejor receptor que tienen. O sea, igual que Barks en los Titans y coge el rol de receptor 1, yo en los Packers es claramente Watson desde el primer día. Y luego, pues sí, Lazard seguramente, pero no sé, yo es que no me fío mucho de Lazard.
Tomás, sí.
Pongo a Lazard como uno, pero porque Watson es rookie, básicamente. Pero es Lazard de Watson, imagino que será 1-2, porque Sammy Watkins, sinceramente, no voy a decir que es un exjugador, pero estaba ya bastante
pero pasado de todo. Aquí me pierdo un poco. ¿Sigue Randall Cobb en la plantilla de los Packers?
Sí, bueno, Randall Cobb está porque es amigo de Rodgers.
Y porque aporta unas pocas yardas por temporada. Estoy siendo generoso con él porque hizo 375 la otra vez, el año pasado. Al final Randall Cobb está ya bastante limitado, más allá de que le quieras usar para cosas súper concretas y súper tal. No creo que sea para receptor 1-2, incluso te diría que tengo mis dudas de que sea receptor 3 de forma regular en el equipo.
Vale, pues ahí queda ese caso de los receptores de los Packers, que es también otra de las cosas. Es que ahora mismo estamos en ese momento del año en el que ya tenemos muchas cosas pendientes para ver durante la temporada. Es cuando empezamos a encontrar alicientes, ver qué es lo que puede ser decisivo durante la temporada. Ya estamos en ese momento. Qué bonito, con los training camps a la vuelta de la esquina. Oliva nos dice... Mira, otro fan que también se queja de que le faltan efectivos a su ataque. ¿No creéis que le faltan receptores a Josh Allen? Solo Diggs es bueno. Gabriel Davis, Dawson Knox, Crowder, muy poca cosa. A ver, yo aquí tengo más mis dudas. Yo sí veo más armas en los Bills, por ejemplo, comparándolos con los Packers, Nacho.
A ver, obviamente Diggs es uno de los mejores receptores de la liga. Es verdad que, a ver, Gabriel Davis hizo el partido aquel histórico en playoff, el de los Chiefs, que también...
¿Cuatro touchdowns fueron?
Sí, 200 yardas, ¿no? Que luego, si te ves la jugada, es verdad que la defensa de Kansas, pues, un poquito a uvas. Pero la temporada en sí de Gabriel Davis a mí me decepcionó bastante. Yo esperaba un paso adelante que no dio. Y es verdad que luego ves en bastantes análisis de estos fantasy y demás que lo ponen muy bien a Gabriel Davis de cara a la temporada y yo no me acabo de fiar de él. Pero bueno, es un cuerpo de receptores, sí, un poco extraño, más allá de Diggs. Davis, a ver qué tal. Jamison Crowder, que viene de los Jets, ahí en el slot. A ver cuánto puede aportar. McKenzie también. Pero bueno, es verdad que no es un cuerpo de receptores profundo. O sea, si le pasa algo a Diggs, pueden sufrir ahí. James Cook lo van a usar mucho desde el backfield, el hermano de Dalvin Cook. Y luego, es verdad que Dawson Knox... Cuando el año pasado estuvo una lesión a mitad de temporada, pero cuando ha estado en el campo ha sido un arma muy muy buena para ellos.
Rafa, no sé, estos Bills que en ataque no dudamos ya, o al menos a priori no dudamos nada ya de Josh Allen, no sé si del resto del equipo que tiene alrededor.
No, en absoluto. Yo creo que tienen un muy buen cuerpo de receptores, ¿no? Quizá es muy claro Diggs el uno, pero los demás en cualquier momento te pueden hacer mucho, mucho daño. Y no, yo creo que está bien, yo creo que está mucho mejor equipado Allen que Rodgers, por ejemplo.
Rafa, estás muy a favor en general de tener un wide receiver uno muy destacado y el resto un poco más en camarilla o no?
Bueno, yo creo que en este caso son como muy complementarios los receptores de los Bills. O sea, yo no sé si uno tal, pero sobre todo que sean complementarios, ¿no? Que uno te abre el campo, que otro pueda ir corto, que otro, yo creo que Dix tiene una gran habilidad para atrapar el balón. La gran mejora de Allen se da cuando llega Dix. Es un gran seguro de vida, además un excelente receptor. Yo creo que obviamente si puedes tener un super receptor, bien, pero la profundidad en el cuerpo es muy, muy importante. Yo creo que los Bills para mí la tienen. Vamos a ver cómo ejecutan en la temporada.
Y otro equipo que quizá no lo tienen son los Kansas City Chiefs, porque han perdido a Tyreek Hill. Nos pregunta Gaby Cudi que si creemos que Tyreek Hill la va a romper en Miami o le ocurrirá, salvando las distancias y las cabezas, como Antonio Brown y Le'Veon Bell, que al salir de su zona de confort se la pegaron estrepitosamente. No es lo mismo Mahomes que Tua. Un saludo. Tomás, sí, esa dupla Jalen Waddle, Tyreek Hill, que tanto está llamando la atención, no es para menos, porque ambos tienen talento a raudales. Detrás tienen a un Tua del que yo espero una muy buena temporada, un salto. ¿Esperas que Tyreek Hill brille tanto como lo ha hecho los Chiefs?
Hombre, a ver, brillar tanto es difícil, ¿eh? Es decir, claro, al final aquí es un poco donde pongas las expectativas. Si la pones en que prácticamente Tyreek Hill hacía temporadas donde era el mejor wide receiver de la liga, a diferencia casi sideral de la segunda, pues claro, hay un problema. O sea, hay un problema de que no creo que él consiga esas expectativas, porque no creo que tenga las facilidades que ha tenido en una ofensiva Andy Reid, más que Tua, ofensiva Andy Reid, para mí es lo importante aquí. Creo que va a ser unas cifras algo menos escandalosas, pero yo no veo el drama este que hay mucha gente de cuidado, porque con Tyreek Hill no va a funcionar como con Mahomes, obviamente, porque Mahomes es otra cosa, pero creo que puede funcionar bien, que puede hacer una muy buena temporada. El tema es con qué lo comparamos. Si lo comparamos, obviamente, con Kansas, con Andy Reid como entrenador y Mahomes como QB, y hacerse casi, es una exageración, pero 2.000 yardas, pues sí, va a defraudar. Pero si estamos hablando de hacer un receptor top 10 de la liga, 1.000 yardas, muchas recepciones y muchos touchdowns, personalmente creo que es bastante fácil que lo consiga y creo que va a demostrar bastante en Miami. Repito, no tanto como en Kansas, no va a hacer temporadas de 1.500 yardas como en 2018, pero sí va a hacer temporadas como la del año pasado, por ejemplo, yo creo al menos. Así que yo, si fuese de Miami, estaría ilusionado, sinceramente.
Nacho, ¿compras la aventura de Tyreek Hill en Miami?
Bueno, él ha querido salir a por el, bueno, tal cual, a por el dinero. Y a ver, yo creo que hace muy buena pareja con Waddle. Waddle el año pasado batió el récord de recepciones para un rookie. Y es un jugador que en distancias cortas va a sacarle muchísimo provecho a Tua, y que en más en distancias largas Tyreek Hill va a ser el hombre. Y obviamente, pues sí, a lo mejor Tua no es Mahomes, pero Tua no es malo. O sea, realmente la NFL ha tenido momentos mejores y peores, pero yo creo que con el esquema de McDaniel va a salir mejor el tema. Y bueno, yo creo que Tyreek Hill va a tener una temporada. Es verdad que está siendo un poco bocazas esta offseason con algunas cosas que ha ido diciendo, pero bueno, yo el tema este de Antonio Brown y tal. Antonio Brown, después de los Steelers, tiene temas extradeportivos, está loco directamente, hace todo lo que hacen los Raiders. O sea, Tyreek Hill lo único que ha hecho es hacer alguna tontería, pero no ha hecho nada más.
Rafa, tú que también estás muy pendiente de todos estos tipos de temas, ¿a ti Tyreek Hill en Miami qué te parece?
Yo creo que no va a ser lo mismo, ni mucho menos. Estoy de acuerdo con Tomás y no tendrá el genio de Reed diseñando jugadas, etcétera. Yo creo que no le va a beneficiar el cambio a nivel deportivo. Sí, a nivel económico, como dice Nacho, pero no a nivel deportivo.
Mira, ¿tú no confías a nivel deportivo en que pueda ser lo mismo?
Mira, yo te pongo un ejemplo. Si tuviera que hacer el draft de la Fantasy, preferiría otros receptores en este momento.
Vale.
Cuando estaba en Kansas City, cuando en el momento en que estaba en Kansas City, sí que hubiera ido por él si estaba disponible.
Pues lo dicho, ¿tú crees que se va a caer un...? Sí, Tomás.
Hago una cosa, que quiero que también que no quede como es que tú a tal, sino que es que estamos hablando de que tenía al lado al uno de los mejores genios ofensivos de toda la NFL. Entonces eso afecta, de alguna forma u otra, pero afecta.
Sí, estoy también de acuerdo con Nacho que la... Bueno, es que es el gran año, es la gran prueba de Tua, porque lo tiene perfecto. O sea, tiene el receptor veloz para ir largo y Waddle le sacó mucho. O sea, Waddle va a mejorar, o sea, debería mejorar.
Y el Tyreek lo tiene también, recordemos.
Con la llegada de Hill. Bueno, sí. Y Gesicki enfadado. Entonces.
Y los 25 running backs.
bueno, no, pero que yo creo que tienen, vamos, que Tua lo tiene muy bien, o sea, le han arropado muy bien de jugadores para explotar esta temporada. Vamos a ver, yo creo que obviamente si fuera aficionado de Miami estaría muy emocionado con lo que nos puede parar esta temporada.
Los que quizá no estén tan emocionados cuando pase la temporada son los equipos que respondamos para la siguiente pregunta, porque Arturo Rivas nos dice: todos los años pasa que algunos de los mejores equipos de la temporada anterior se tropiezan en la actual. ¿Cuáles creéis que lo harán por cada conferencia? Mi pedrada es que la Super Bowl tendrá dos nuevos equipos este año y que ni Bengals ni Cowboys entrarán en playoff. Un saludo. Yo aquí tengo preparado una respuesta polémica, así que me voy a quedar para el último. Nacho, ¿qué dos equipos crees que se van a caer conforme a las expectativas? ¿Eh? No, ¿qué dos equipos van a hacer dos victorias? No, se van a caer con respecto a las expectativas que hay puestos en ello.
Bueno, yo con respecto a lo que ha sido el último año, yo diría, por ejemplo, creo que Tennessee... A mí Tennessee creo que ha pegado un bajón este año. O sea, creo que pierde piezas muy importantes y que... Si Colts está bien, esa división para mí debería ser de Colts. Y entonces no veo nada claro que sea un equipo de playoff. Y el otro, es que me cuesta pensarlo, ¿eh? De lo que ha sido el último año, pues a mí, por ejemplo, me cuesta ver a Steelers y a Patriots acabando entrando en playoff. Este último año ha estado ahí. Pero no sé. A ver, Dallas ha hecho una off-season rara. O sea, realmente yo creo que el equipo no es mejor que el año pasado. Sigue McCarthy ahí, el draft fue raro. Quiero verlo también. O sea, creo que van a seguir por playoff, pero me da la sensación de que no es un equipo que vaya a pasar de wildcard.
Tomás, ¿y tú?
Yo tengo bastantes dudas, la verdad, porque claro, respecto al año pasado, en la AFC fue un año donde para mí uno de los equipos que tenía como candidato a todo se quedó fuera, que era Ravens. Entonces, claro, por ahí ya tengo la esto positiva. La negativa, Steelers es que no creo que entre en playoff, pero tampoco lo creía el año pasado, tampoco puedo mentir. Con Patriots me pasa algo similar, así que yo creo que la decepción en cuanto a expectativas realidad van a ser los Broncos. Sinceramente no me creo mucho el tema de que con de repente Wilson va a ser el mega equipo, entonces creo que para ellos van a tener problemas. Y por parte que el año pasado estuvo en playoff, que el año pasado eran candidatos a todo y que este año creo que van a pegar un llantazo serio, aunque van a entrar en playoff, Green Bay. Creo que Green Bay va a entrar en playoff, creo que va a hacer un buen trabajo de ganamos la división más o menos fácil este año sí, y que es equipo que la semana de wildcard se puede ir a casa con la cara colorada.
Bueno, Rafa, ¿tú qué opinas?
Yo creo que en la AFC está todo tan igualado y hay tantos candidatos que puedes hacer una buena temporada y quedarte fuera. Parece bien el tema, los Bengals pueden ser uno de los equipos que no entre, pero también pueden ser, como han comentado los del año pasado, los Steelers, y sobre todo estoy de acuerdo con Nacho, hoy estoy muy de acuerdo con Nacho en todo el programa.
Ya veo.
Los Titans. En la Nacional, yo creo que los Cowboys son los sobre los que tengo más dudas en base a lo que ocurrió la campaña pasada, sobre todo porque sigue ahí McCarthy, pero bueno, vamos a ver qué, y porque Filadelfia ha mejorado mucho. De todas maneras, siete en la Nacional puede entrar cualquiera. Cualquiera por abajo, y en la americana se puede quedar fuera cualquiera, diría yo, que es la gran diferencia entre las dos conferencias esta temporada.
Mira, yo como siempre vengo aquí a sembrar la discordia, y por la NFC yo creo que la decepción, no porque tuvieran grandes expectativas, sino porque creo que van a empeorar bastante, son los Saints, porque a mí no me dicen gran cosa los Saints, la verdad. Y en la AFC, aquí traigo la polémica. Yo creo que el equipo, y lo hemos hablado hace apenas unos minutos, el equipo que se va a caer más con las expectativas que tienen puestos, para mí, sobre todo viendo la división en la que están, son los Chiefs. Para mí. Bien que tienen a Mahomes, bien que tienen a Andy Reid, bien que tienen a Travis Kelce, pero más allá de eso, yo creo que les va a hacer daño la pérdida
de Tyreek. Acabas de decir los tres motivos por los que mínimo van a ganar 12 partidos.
No lo creo que vayan a ganar 12 partidos. Fíjate lo que te digo. También han perdido gente de la secundaria.
Nunca han tenido una buena secundaria.
Bueno, a ver qué tal este año. Así que ahí queda también mi aportación. Dani nos dice: muy buenas a todos. Seguís siendo head coach, pero no esta vez como recién contratado. Es que ya nos hizo una pregunta la semana anterior en las que nos decía que éramos un head coach y que tenemos que montar un equipo. Tenéis que montar una offensive line potente. ¿Qué jugadores ficharíais? Tomasi, ¿algunos nombres que quieras aportar?
¿Cuánto dinero tenemos?
Exacto. Porque
somos el PSG, ¿vale?
Ah, pues Trent Williams entonces seguro que entra en equipo.
Quentin Nelson
también, claro. Yo, como center tengo más dudas. Tú ni me gusta.
Kelsey, Kelsey o Humphrey, Kelsey de los Chiefs.
Sí, Kelsey. Yo creo que con Kelsey. ¿Y qué me falta?
Si vamos a gastar, gastamos bien.
Claro, me faltaría un right tackle ahora mismo.
Yo he hecho un equipo con recorrido.
Venga, vamos allá.
No gastándolo, tirándolo todo, es cierto que como somos el PSG, Trent Williams de tackle, y del otro lado Tristan Wirfs, que de momento nos saldría barato. ¿No? Vale. De momento saldría barato. Center, Corey Linsley.
Vale.
De Gars, cuento Nelson. Y el otro, como nos sale muy barato, contrato rookie, Cole Strange.
¿Oh? Uy.
¿Y ese Cole Strange. Rafa, Cole Strange.
Es el que pongo yo y pone Belichick. O sea que...
ya. Pero sí, sí, Nelson de momento no es caro, ¿eh?
Estoy creando mi barco también, como Paco.
Bueno,
Nelson de momento no es caro, ¿eh?
A ver, ahí cada uno hace lo que estima. Nos dice Carlos Ayuso, dice, no sé si se ha tocado este tema ya alguna vez, pero ¿cómo fue vuestro primer contacto con el fútbol americano? ¿Cómo empezó a gustaros este deporte que solo nos gusta a los que somos un poco raros? Saludos. Te voy a corregir una cosa, Carlos, no sé si estarán de acuerdo mis compañeros. No creo que solo le gusten a los que somos un poquito raros. Yo creo que una gran parte de las personas que ven algo de fútbol americano se enganchan al fútbol americano. Después hay ya diferentes niveles. Pero creo que es un deporte que no es de gente rara, sino de que es desconocido, para mí, en mi opinión. Pero bueno, digo en Europa, no en Estados Unidos, evidentemente.
Paco, ¿en tu decisión por el fútbol americano tuvo algo que ver Montoro?
Sí, tuvo que ver. Sí, sí, sí. De hecho...
Porque ayer me preguntaban, ¿y este Montoro quién es en casa? Cuando le fui a llevar las llaves de tu casa.
Sí,
y digo, yo creo que este es el que metió a Paco en el fútbol americano, en realidad. Pero no estoy seguro.
Sí, 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 porque al final encontrar a alguien, y eso lo sabréis vosotros también, con quien una vez estás viendo alguna cosita por primera vez y poder hablar de ello, te ayuda bastante. Así también nosotros tenemos desde esta plataforma del Capologies que pueden hacernos todas las preguntas que quieran, ya sean más técnicas o menos, con más nivel o menos, por eso lo tenemos también, para poder ejercer esa compañía y poder ayudar. Pero sí, básicamente fue eso. Yo entré a través de la NBA, que al final deportes americanos, todo ese mundo de Estados Unidos te fascina, y estaba NBA, y de pronto empecé a ver NFL y fue muy orgánico, la verdad, no te sabré decir un punto justo. Tomás, sí, yo, si no me equivoco, y corrígeme, has hablado precisamente de esto en una entrevista que has dado sin llevar traje puesto, que me ha decepcionado un poco, con los amigos de American Screen Sports, no sé si he dicho bien el canal.
Sí.
¿Y cómo fue?
Sí, y básicamente por el Madden. Unos compañeros del colegio, además todavía estábamos en el colegio, se compraron el Madden, lo empezamos a probar todos los que estábamos ahí en el grupillo, me gustó, vi la Super Bowl de ese año y desde entonces pues me ha gustado. Ahora evidentemente mucho más que antes, pero yo empecé así, a través del Madden y de jugar con amigos que al final, oye, ¿y por qué hace este esto tal? No sé qué, y al final acabamos enganchándonos, no todos, es verdad, pero sí que algunos siguió viendo la NFL a nivel más...
Venga, vamos a sentirnos un poco viejos. Tomás, ¿y en qué consola era ese primer Madden?
Ostras, creo...
¿Play 2?
Tiene que ser Play 2. Sí, por años tiene que ser Play 2. ¿Cuándo salió la Play 3?
¿Michael Vick era portada?
No, era posterior. Un momento, pues tengo que mirarlo, porque yo me acuerdo que era... Creo que era el en que salía el running back de Seahawks en portada.
Sean Alexander,
creo que era el 2007. Así que puede que fuera la primera Play 3. No sé si era Play 2 o la primera Play 3.
Pues mira, no nos vamos a sentir tan mal entonces. Nacho, ¿tú lo tenías en casa?
Sí, a ver, mi padre no era tan informado de NFL, pero obviamente, sí, claro, con los Dragons y esto siempre ha estado metido. O sea, mis padres ayudaban en los partidos, en todo el montaje que se hacía, también mi tía, y... Obviamente Rafa trabajaba, entonces yo de los Dragons no tengo ningún recuerdo, Santi Cervera sí que tiene alguno, pero yo el primer recuerdo de NFL que tengo es el partido de Londres, el primer partido de Londres, el Giants Dolphins, que estuvimos ahí toda la semana y tal, y recuerdo que Santi creo que iba con una camiseta de Peyton Manning y justamente en el campo estaba el que llamábamos el hermano de Peyton, y estamos en 2022 y sigue siendo el hermano de Peyton, Eli Manning. Y esto le va a enfadar un poco los de los Giants, pero da igual. Y fue curioso que es uno hizo un touchdown de carrera Eli Manning, que no tiene muchos en su carrera, y ese partido lo hizo. El partido fue horrible, la verdad. O sea,
Eli Manning, Nacho, en los dos partidos que jugó en Londres, anotó un touchdown de carrera en cada uno, que es increíble.
pues no sé cuántos debe tener, pero 7 en su carrera.
Espera, frena ahí, Nacho, por favor. Rafa, ¿has visto la velocidad para buscar el dato?
Sí.
Es que lo hablamos siempre, Nacho, y me fascina. Continúa, perdón.
Bueno, no, y luego a partir de ahí sí que hasta, o sea, lo seguía muy de lado. O sea, chico, obviamente sabía todo el tema de reglas y esto sí que más o menos lo sabía, pero hasta 2015-16 más o menos no me enganché. Con Movistar, o sea, con el Movistar sí que me enganché y tal, pero más o menos es algo así. Es un Movistar, el típico día de, no sé, te pones algún partido de la liga y luego cae el típico partido malo de la liga y cambias de canal. Y pues te voy a acabar en un partido de la NFL y a partir de ahí.
Rafa, tú has tenido parte o gran parte que ver en lo de Nacho, pero tu historia creo que la hemos escuchado también alguna vez, pero oye, por recordarla siempre está bien.
Sí, yo creo que en el fondo todos nos hemos vinculado antes de que existieran los videojuegos a través de la televisión. Yo cuando tenía 9 años recién cumplidos tomé la decisión que iba a seguir este deporte, decisión meditada, y me senté a ver por primera vez un partido completo que fue la Super Bowl 9 entre los Steelers y los Vikings. Y a partir de ahí, pues a muerte, o sea, a seguirlo muy muy de cerca, con altibajos, con veces que estás más metido, veces que menos, pero desde ahí, desde los 9 años.
Es curioso, y yo siempre lo digo, la de caminos diferentes que hay para poder aficionarse a este deporte. Es increíble, así que cada uno escoja el suyo y que al final todos nos encontremos en la afición a la NFL, que es lo que nos importa. Uriol nos dice, ¿cuál es la mejor clase del draft de los últimos años y por qué? Esta pregunta lleva claramente el nombre, sin ningún género de duda, de Nacho Cervera.
Es complicado esto realmente, porque comparar jugadores que llevan 2 años en la NFL con jugadores que llevan 4...
Yo dejaría fuera los últimos 2 drafts, por ejemplo, y a partir de ahí ya a ver.
No lo había mirado mucho, pero realmente, a ver, mirándose un poco por encima, realmente la de 2018 tiene un grandísimo nivel. O sea, lo miramos creo que el año pasado y que de los 20 primeros a 18 les habían dado la opción de quinto año, era algo así el número. Obviamente pues está el tema Darnold, Saquon Barkley no acabo de ser, o sea, de los primeros picks sé que hay alguno un poquito más dudoso, o sea, Josh Rosen pick 10, pero hay grandísimos jugadores, o sea, Ika Bea fue un pick 12, Minka Fitzpatrick un pick 11, Josh Allen, Lamar Jackson, Jair Alexander, Devon James, y salió gente muy buena. Y también, bueno, segunda ronda Darius Leonard, Nick Chubb, o sea, yo diría esta de los últimos años, yo diría de 2018. Pero,
Tomás, sí, ¿estás de acuerdo?
Es muy complicado al final verlo.
Yo iba a decir que a mí la que me gusta mucho es la de 2017. Que 2018 está muy bien, pero 2017 al final tienes a McCaffrey, tienes a Mahomes, a Latimore. Ahora no, por lo que ha pasado, pero estaba ahí Watson también, Tre'Davious White como corner, TJ Watt, Buda Baker, Dalvin Cook, sí, sí, Mixon, pues. Juju, entonces Alvin Kamara, que fue en tercera ronda, Cooper, que también fue en tercera ronda, Cooper Kupp. Creo que por ahí también puedes tener mucho talento, pero es eso. Al final las clases de draft, George Kittle, por cierto, salió en quinta ronda ese año, creo que sale al final el que dentro de 5 años podremos revisar bien de cuál ha sido la mejor de todas. Pero yo me quedaría con la de 2017 ahora mismo, sinceramente.
Está claro, Rafa, que para revisar un draft hay que dejar pasar unos años y ver qué tal va esa progresión de jugadores, pero no sé si tú tienes alguno más antiguo que quieras destacar.
No, yo estoy de acuerdo con Tomás y me parece que el 2017 está muy bien y quizá, Paco, podríamos hacer una especie de ejercicio en el Capologist de evaluar un draft a los 4 años, a los 5, ir evaluando los drafts y entonces ir teniendo nuestro ranking, ya que nos gusta tanto los rankings, sobre todo a Juan Jiménez, y que hay rankings de todo, pues tener un ranking de las mejores clases del draft.
Ah, pues algo se puede hacer, sí, por supuesto. Más preguntas con temática draft, como las que nos hace Oscar Ercilla, que nos dice, ¿cuál es el mayor robo del draft de la historia? Por ejemplo, Aaron Rodgers. A ver, vamos a intentar ser un poco ingeniosos, ¿vale? Que ya te veo venir, Nacho.
199.
Eso es.
Tom Brady.
Vamos a salir de Tom Brady, que todos estamos de acuerdo en que es el mayor robo de la historia del draft. Más allá de eso, ¿qué nombres os vienen a la cabeza, Nacho?
Pues, a ver, habría... Es complicado realmente ver ahora mismo... Hombre, no sé, a ver, es un poco barra para casa, pero sacar a Richard Sherman en quinta ronda tiene un valor enorme, por ejemplo. Pero es que esto de los robos, al final es muy complicado ver cada uno. Pero bueno, sí, Sherman fue un pick 154, por ejemplo.
Por ejemplo. Rafa.
Pues yo creo que el mismo Russell Wilson, ¿no? Yo lo pondría sin lugar a dudas ahí, ¿no? Yo me parece que, ¿no?, en el 2012 lo dejaron pasar todos los equipos y me parece que increíble, ¿no? Russell Wilson lo pondría yo como los, por lo menos de los últimos años, de la última década, lo pondría sin lugar a dudas.
Tomasi.
Voy a tirar por lo que no es Tom Brady, pero también puede servir como, como segunda excusa, que es lo que yo creo que se decía antes de que llegara Brady, que es, se podría decir lo mismo de Joe, ¿no? De Joe Montana. Porque al final Joe Montana no fue elegido.
Ah, sí, fue tercera, ¿no?
Claro,
tercera,
por eso fue tercera, tercera ronda. Ronda.
Igual que Wilson, Wilson tercera, exacto. Montana también lo podríamos tener, sí, sí.
Y más actuales, es que Jason Peters no fue drafteado, que era quien yo iba a decir.
Ah, bueno.
Entonces, Jared Allen, voy a decir, por tirar para casa.
Vale.
El defensive end de Chiefs, Vikings y Bears, que bueno, en Vikings se destacó muchísimo.
Pues ahí quedan las propuestas para robos del draft, de Tomás y de Nacho y de Rafa. David Cowe nos dice, para Rafa, que nos aclare por favor si se utiliza el o la para llamar a la Super Bowl. En latino está claro que dicen el Super Bowl o Supertazón. Creo que esta conversación, Rafa, la tuvimos hace años, me atrevería a decir, en los primeros programas, y llegamos a la conclusión de que era la Super Bowl. Tengo por aquí un comentario de Juan Jiménez, que ya sabéis todos que es filólogo, por lo tanto, yo aquí lo voy a comentar, y dice, sé que suena extraño, pero aquí decimos la Super Bowl. Imagino que es porque nos referiremos a la final del campeonato. Son costumbres. En definitiva, el artículo en inglés de no ayuda, pues no tiene género, ya que se traduce como el, la, los, las. ¿Algo que añadir, Rafa?
No, yo creo que Juan tiene razón. O sea, sería correcto decir las dos cosas. Yo simplemente para orientar la respuesta diría que en México, y no tomemos la Super Bowl, tomemos el maratón o la maratón. En México, en general en Hispanoamérica, van al final, ¿no? A la palabra final. Entonces, como la Super Bowl es el tazón, ¿no?, que se daba como premio a los ganadores de las bowls, y después, cuando se creó la Super Bowl, dijeron, pues mira, ese es la bowl, el tazón más grande. Entonces, es el tazón. Por eso, se va a la palabra final, el maratón, el tazón. En España, como que cogemos
el
la
radio,
palabra...
¿no? El radio, ¿no? El radio, ¿no? Que también es cuando alguna vez se te escapa a nosotros.
El radio, sí. Y aquí la radio, ¿no? Aquí decimos la emisora de radio, la carrera de maratón, la final de la Super Bowl. Y por eso se dice en femenino. Pero me parece que los dos son correctos y la explicación es más la terminología que usamos o que utilizamos en España y la que se utiliza en Hispanoamérica, simplemente.
Vale, pues explicado queda, por partida doble. Julio Almunia nos dice, estaré en Louisville por trabajo en octubre y pensaba ir a ver a los Cardinals. ¿Algún buen consejo y recomendación? Rafa, yo no sé si tú has estado, bueno, en Louisville.
No, he estado en Louisville, pero no he estado en el estadio, en Cardinal Stadium, pero simplemente comentar que juegan en casa solo el 22 y el 29 de octubre. Los otros dos partidos los juegan fuera, en Boston College y en Virginia, 22 de octubre contra Pittsburgh, 29 de octubre contra Wake Forest, o sea que mirar las fechas. Si no consigue entrada, si no va al estadio, que se vaya a la vieja taberna de Louisville en el 1532 de la cuarta calle del 4th Street, yo creo que es el mejor sitio para verlo, y si va... Sobre todo que coma pizza. Es famosa la pizza del estadio de los Cardinals, de Louisville, y que lo aproveche y que verá muy bien las repeticiones porque los video boards son de alta definición y son recientes, muy recientes.
Oh, qué bien. Y no te me vayas muy lejos, Rafa, porque Aingiru Lobadeus nos dice, ¿alguna Super Bowl memorable para revisitar? ¿Alguna joya oculta en el Game Pass? Rafa, ¿alguna que no sea de las últimas que recomiendes para poder ver?
Bueno, depende. Yo tenía una relativamente de las últimas, ¿no? A mí la Super Bowl que creo que es la más emocionante es la de los Patriots y los Seahawks. Ya sé que la remontada de Brady le encanta a la gente, pero yo creo que el Patriots-Seahawks fue un toma y daca constante hasta la última jugada. Y yo, alguna joya guardada en el Game Pass, pues yo diría de la última temporada, simplemente ver ese último partido de temporada regular entre los Chargers y los Raiders. Obviamente está el duelo de los Chiefs y los Bills, etcétera, pero yo diría aprovechar ese, es lo que me he pensado. No me he remontado a mis tiempos antiguos, sino que son dos partidos más presentes.
Nacho, ¿alguna recomendación?
No, bueno, en el Game Pass están todos los partidos desde la temporada 2012. para el que quiera verlos.
Pues entonces hay que revisitar, por supuesto, que no es una Super Bowl, pero el Rams Chiefs de que se iba a jugar en México y que al final no se jugó en México, ese hay que verlo seguro. Tomás, ¿sí? ¿Algún partido?
Creo que hay partidos de eso, de 2012, 2013, 2014, que el audio no va exactamente con el vídeo, pero bueno, tampoco pasa nada.
Tomás, sí.
Yo diría que como Super Bowl mi favorita es la de Giants Patriots, la primera.
La de la recepción con el casco.
16-0, exactamente. Y
bueno, el mejor partido perdón por el spoiler, pero bueno.
Sí, creo que ya no es spoiler después de tantos partidos. Es decir, me da la sensación. Creo que no entran partidos previos a 2012, así que no sé muy bien. Quizás el Patriot Chiefs de playoffs, la final de conferencia. Puede ser el más tocho, así
sí,
que yo recuerdo
algún década. duelo Manning contra Brady también hay por esa época que está bastante bien, o sea que sí. Podemos recomendar.
Si hay de playoffs, sobre todo, sí que creo que de playoffs hay partidos previos que están muy guay. Estoy pensando, por ejemplo, es que no sé si estará, pero el partido que colapsan los Colts y les remonta a los Steelers está bastante bien. El partido de Vanderjagt, del fracaso de Vanderjagt fallando la patada. Y hay un Brady contra Manning cuando están ambos en plenitud en playoff. Es cierto que es un partido muy defensivo, pero que me gustó bastante, sinceramente. No me acuerdo la del año, eso sí.
Vale, estoy leyendo un artículo que me ha pasado Nacho, que no sé si tú has leído entero, Nacho, porque es un poco largo.
No.
Que hizo el diario AS explicando esto.
Mariano.
Lo hizo Mariano Tobar, que la RAE le mandó una carta a la RAE preguntando a ver si era la Super Bowl o el Super Bowl. Estoy viendo aquí.
Yo me quedo pago con esta. La respuesta de la RAE solo lo entienden los de la RAE, pero dice: no existe, sin embargo, ninguna regla fija o infalible a este respecto.
Vale, pues mira, perfectamente. Gracias, Rafa, por el resumen.
Porque en México dices que aquí dices que me pongo el pijama y en México dicen que me pongo la pijama, ¿no?
Ah, sí.
Ya no sé si es la o él. El pino, él también, el pijama. Bueno,
igualmente, da igual. Hay bastantes palabras que cambian. Nuestro amigo David Sevillano, fan FH34 Mariners, que como siempre cada semana no falla la cita, y nos pregunta varias cosas. Dice que, bueno, nos pasaba unas fotos y que qué tienen los cuatro en común. No sé si alguien lo ha podido mirar. Yo debo reconocer que he tenido un día bastante ajetreado y no lo he podido mirar. Tour de Francia. Santiago Tomás, sentamos en la última semana. Dice que si gana la contrarreloj el sábado. Es un chiste, no. Entiendo por qué un ciclista se llama Gana, pero no.
Es un buen croner, es decir, es bueno contra el crono. Pero no debería ganar, sinceramente. Es una de las cronos más duras que recuerdo en bastante tiempo sin llegar a ser crono escalada. Veremos. Yo creo que va a ser una crono bonita, pero debería ganar la Pogacar si todo va normal.
¿Y tiene Pogacar posibilidades de ganar la general o no?
Sí, porque mañana es un día realmente duro. Es decir, hoy se ha visto que estaban al límite los dos, que estaban totalmente curtidos. Y la realidad es que mañana hay un puerto antes. Otakam ya es duro de por sí. Otakam es uno de los puertos fetiches de todo el mundo. Pero a mí me parece que Spandels, que es el puerto previo, que son 10 kilómetros al 8,3, que tiene rampas del 10%, que tiene una rampa a 2 kilómetros de acabar, que es una verdadera salvajada, que si ahí se busca poner intensidad desde Obisk y se ataca en Spandel, 2 minutos son poco tiempo. Y hoy hemos visto que ha habido reventadas, de Yates ha perdido 8 minutos, Pitcock ha perdido 16, Nairo, que no lo ha hecho mal siquiera, ha perdido 3,5, así que mañana va a llegar la gente con la suficiente dureza encima como que para que en Obisk se pueda hacer daño y en Spandel se pueda reventar la carrera. Creo que va a ganar Vingegaard, pero Pogacar todavía está muy vivo.
¿Y ganará un francés o un español alguna etapa? ¿Nos dice FanFH34 no. Mariners?
No.
Enric Mas, ¿no?
Bueno. Sí. Enric Mas se va a colar en la fuga como hoy. En concreto, como hoy se va a colar en la fuga.
Terrible.
Nada, lo de Movistar es para cuento de hadas.
¿Dónde acaba la etapa mañana?
Otakam.
Pues
yo la etapa más emotiva que he vivido en mi vida, la victoria Indurain, ¿no? del... Parecido Javier Ochoa en 2000 en Otakam, ganándole a Armstrong.
Oh. Oye, aprovechando este momento para el ciclismo, Nacho Cervera, ¿qué tal ese viaje, Lagos de Covadonga, Angliru? ¿Qué tal la subida?
Durísimo. O sea, yo sobre todo, el primer día subí Cordal, por el lado por el que lo suelen bajar los ciclistas cuando hacen aquella etapa, con Santi. Bueno, Santi iba por delante. Y luego en Angliru yo no pude más. Yo aguanté poquísimo y al coche. Y luego el día siguiente el Lagos sí que lo subí, pero uf, a un ritmo lamentable, la verdad.
¿Y qué tal, y Santi? Sí que...
Santi, el día del Lagos se fue a hacer otro puerto primero con otros dos, con los dos que íbamos, que se hicieron 100 kilómetros por día, unos algunos locos. Y luego a Lagos no le dio ni tiempo ni piernas, pero bueno, Santi bastante mejor que yo. Y pero sobre todo,
compañeros, Paco, del Tremedal Cycling, Esteban y Marcos, sí que subieron el Angliru, ¿eh?
Sí, el Angliru y Lagos y Gamoniteiru y la cobertura, bueno, todos.
Mira,
hicieron 100 kilómetros al día. Y vale, bueno, yo realmente, íbamos a la bici, pero sobre todo a comer, o sea, alucinante la comida en Asturias.
Mira, podcasting en directo, como siempre me gusta a mí decir, porque acaba de salir un tuit por parte de Adam Schefter, que dice lo siguiente. Los 49ers han dado oficialmente a los agentes de Jimmy Garoppolo permiso para buscar un traspaso. Garoppolo recibió autorización para comenzar a entrenar, según fuentes del equipo. Todavía se espera que los 49ers tengan cuidado con él este verano. Nacho, es lo que decías tú. En cuanto estuviese sano, lo podían traspasar.
No, traspasarlo lo podían traspasar en cualquier momento. El tema es para cortarlo y que el dinero muerto sea el que pone en cualquier web. Tiene que pasar una prueba física. Pero, 20 de julio. O sea, ¿qué traspaso vas a conseguir un 20 de julio?
Se lesione.
El tema de buscar un traspaso, esto era en marzo.
Nacho, vamos a hacer el 2 más 2, ¿vale? Hoy día 20 de julio. ¿Qué noticia hemos comentado antes al inicio del programa que ha salido?
No podéis volver a traspasar por otro QB, por Dios santo. Es decir, no es físicamente lógico.
Yo no estoy diciendo que me guste o no. Estoy diciendo 2 más 2, 4.
Pero que son 8 partidos. Si son 8 partidos, o sea, de verdad, no sé si te planteas un tema Garoppolo.
Pero ¿no os parece casualidad que salgan estas dos cosas juntas?
Pues no.
A mí es que estas cosas nunca me parecen casualidad, nunca.
Casualidad no, pero sinceramente si los Browns de verdad se están planteando traspasar por otro QB para jugar 8 partidos... Por favor, que disuelva la franquicia, que se vayan a otra ciudad con otro nombre y otra Front 7, y a jugar a Front 7, también, y se vayan a otra cosa.
Pero,
otra opción, que el pueblo de Cleveland, la gente de la ciudad de Cleveland, ya en su día hizo las protestas para recuperar la franquicia, pues que tomen las oficinas.
Os planteo la situación.
Mi nombre es General Manager a Paco Virués.
Sí, la situación que se ha dado aquí, a mi entender, es la siguiente. Ha salido filtrado por muy buena fuente y parece que esta vez sí que no son rumores vacíos, sino que de verdad se ha podido acceder a la documentación con la que está trabajando la fiscal de la NFL, que van a ser en torno a 8 partidos. Sale hoy. Y la noticia que da Adam Schefter es que los 49ers le dan oficialmente permiso para buscar un trade a los agentes. Es decir, los 49ers están dando las luces largas diciendo, oye, ¡ey! Que si queréis tenéis a Garoppolo. Es lo que están haciendo. No están haciendo
nada. Pero si Garoppolo quieres acabar ahí.
Bueno, Garoppolo. Sí.
Bueno,
eso será otra
donde
cosa.
Donde sea para jugar. Donde sea para jugar.
Ocho partidos.
Ya no es. Claro.
Bueno, donde sea para. Bueno, donde sea para jugar, pero. No sé, de verdad. Sería muy Cleveland traspasar por Garoppolo, ¿verdad?
Es que si se plantean de verdad traspasar por dos QBs en una offseason para que uno juegue 8 partidos, el otro juegue otros 8, y habiéndose gastado el draft de 3 años. Yo, sinceramente, solo puedo levantarme y aplaudir porque es la gestión más incompetente que he visto en mi vida.
Pero no, te lo planteé de otra manera. Al final, Garoppolo le queda un año de contrato, ¿verdad?
Sí.
No confías en Brissett, te traes a Garoppolo 8 partidos o los que sean, y al final de temporada,
¿qué te vas
adiós,
a gastar
muy buenas
para firmar a Garoppolo?
24 kilos.
Bueno, pero si es que tiene Cleveland 40 millones de salario cap.
Coño, pásalo el año que viene.
No estoy yendo al cap. Me da lo mismo el cap ahora mismo.
Bueno,
¿qué te vas a gastar para sacar a Garoppolo de San Francisco?
¿Una sexta?
¿Una tercera? No tienes primera y segunda.
No. Si Mayfield ha costado una quinta. ¿Una sexta? ¿Una quinta o una sexta?
Pero que igualmente, Pablo.
Yo no fiaría tanto viendo lo que han hecho con el resto de picks.
Bueno. Pues nada, ahí tienen la noticia, el podcasting en directo, como me gusta a mí decir. Seguíamos con las preguntas de FanFH34 Mariners, que nos dice que si irá Vinatieri al Hall of Fame. Yo creo que sí, ¿no, Rafa? Además.
Debería,
hombre. Y no sé si incluso, quizá me estoy flipando un poco, pero First Ballot, tiene que estar al caer, pero podría estar, ¿eh?
2 o 3 años más, ¿no? Algo así.
Sí.
Pero bueno.
Ojalá sea first ballot, ¿eh? Sinceramente.
Debería.
Ojalá.
Y después me dice que Jerezano se acerca a la Navidad, refiriéndose a mí, si pagaré mis deudas musicales, o habrán de tomarse medidas drásticas. Oye, que me recuerde qué canción es y la pongo y ya está, de verdad, porque ya que cada semana me intenta cobrar la deuda, parece el cobrador del frac. Miguel Clemente nos dice, muy buenas, extenderos lo máximo posible, sugiero incluso tema para intrahistoria. Libros, manuales de táctica, de historia, de playbook de equipos que haya que leer... sobre fútbol americano. En español, preferiblemente, pero me vale también en inglés. Bueno, en castellano conocemos todos. El libro de Víctor Asbani, el libro de Tom Brady que han hecho tanto Marco Álvarez como Rubén Ideas. Están lecciones de fútbol americano. Rafa, no sé si tienes alguno más que quieras comentar.
Bueno, el libro de fantasy, ¿no?
Sí, es verdad, de David Fomentín, correcto.
Correcto, pero yo me voy más a otro sitio. Yo me encanta, ya lo he comentado en el Capologist, si quiere conocer la realidad de lo que ha sido el o que era hace unos años el fútbol americano local, amateur en Europa, Playing for Pizza, y que en el nombre en castellano es El Profesional. Yo, si puedo, me lo compraría en inglés, creo que es mucho mejor, la novela del excelente escritor John Grisham, que habla del fútbol de un americano que llega a jugar a fútbol americano en Italia. Yo creo que es excelente para mí, excelente.
Tomás, ¿alguno que quieras añadir?
Yo creo que no, la verdad, que hemos mencionado, hemos hecho un buen repaso de casi todos.
Igualmente yo prometo...
muchos, pero...
Puedo prometer y prometo. Que hablaré con Santiago Cervera y haremos una historia más detallada recopilando bibliografía y todo este tema. Por ejemplo, la podemos hacer con nuestro amigo Víctor Asbani, que de esto conoce un rato. Nuestro amigo, mira, hablando de amigos, estamos entre amigos hoy. Serpico Yeidata nos dice, ¿sabemos ya cuántos referees debutarán esta próxima temporada en la NFL? Gracias. Rafa, aquí sí que me pillas, pero total y absolutamente, ¿eh? No sé tú si sabes algo.
No tengo noticias exactamente, pero lo busco. Recuérdamelo, Paco, para el próximo y lo busco, pero no tengo noticias.
Vale, se lo decimos a nuestro amigo.
Son 10.
10. Ah, lo tienes, Tomás, sí.
Que hayan anunciado son 10.
Y eso es mucho.
Os digo los nombres, creo que es como casi todos los años. Sí, es lo habitual. Creo que son un pelín más, pero son Traboger, Max Causi, Brandon Cruz, Robin DeLorenzo, Dwayne Haidt, Alex Moore, Mike Morton, Alonso Ramsey, Jeff Sears y Lo Van Pham, que es la tercera mujer. Es decir, que lo que han metido aquí es a la tercera mujer, el primer asioamericano, como llaman ellos, y es Robin DeLorenzo la mujer, mientras que Traboger es el hijo de Jerome Boger, mientras que Lo Van Pham es hijo de inmigrantes vietnamitas.
Oh, mira, fíjate qué curioso. Y para ir cerrando el programa, Rafa, si te parece bien, tengo dos preguntas sobre reglas, a ver si nos puedes ayudar. La primera nos la hace Asturias Colts, que dice que hace poco leyó que un equipo puede acabar el partido con un solo punto en el marcador. ¿Cómo sería esa anotación de un punto? ¿Ha pasado alguna vez? Esto yo creo que lo explicaste, además creo que recientemente, así que si nos puedes hacer un resumen.
Sí, a ver, En un try, en una conversión, en un intento de conversión, sea de un punto vía un extra point o sea de dos vía la conversión, como volver a llegar a la end zone, si nos centramos en lo que ocurre es que el touchdown, es decir, llegar a la end zone, en vez de 6 puntos vale 2 en un try, en una conversión. El field goal, que es un chutapalos, en lugar de valer 3 puntos, vale 1. O sea, 6 más 1, 6 más 2. Si hubiera un safety, que puede haber, vale un punto, no 2 puntos. Han habido safeties en tries, sobre todo en college, pero del equipo que chuta, con lo cual es lo mismo. Haces un safety, vale un punto, es lo mismo que el extra point, no nos vamos a meter ahí. Pero si se anotara un safety del otro lado, no tengo ningún dato de que haya ocurrido jamás, pero podría ser, entonces valdría un punto, con lo cual un partido podría acabar 6-1. Es decir, yo anoto un touchdown, voy a intentar el extra point, imagínate que me la juego a 2 puntos, y que hay la jugada aquella de la intercepción de los Cardinals, ¿quién era, Nacho, el safety de los Cardinals que interceptó? Que después mete...
Budda Baker.
Exacto, lanza Wilson buscando convertir 2 puntos, le intercepta a Budda Baker, y si os acordáis, Budda Baker llegó hasta la yarda 2... DK Metcalf lo alcanzó, lo placó por detrás. Vale. Sí. Si eso, imaginaros que la pelota, tras el placaje de Metcalf, entra en la end zone y sale, en lo que sería Metcalf lo placa y la pelota queda suelta, queda suelta en la end zone. Y un jugador de los Seahawks intentando recuperarla, chuta la pelota, hace un batting ilegal. Bueno, sería un safety por regla, una falta dentro de la end zone, y entonces le daría un punto a los Cardinals. No sé si ha quedado claro o no.
Sí, bueno, a mí siempre me ha generado mucha duda esto. Nunca he visto una jugada que ocurra así. Así que...
imposible. O sea,
bueno, es prácticamente imposible. Pero la puerta se abre en la NFL desde que en 2015 se permitió retornar una intercepción, un extra point bloqueado a la otra end zone. Se abre esta posibilidad. Antes no se podía, ¿no? De hecho, la conversión de los dos puntos en la NFL es reciente, data de 1994, cuando en college ya se había hecho durante muchos años.
Y la última, Gerardo ayer nos dice: ¿qué tal, chicos? Felicidades por la labor que realizáis, gracias. Tengo una consulta: diferencia y similitudes entre los términos defensive end, edge rusher y outside linebacker. Gracias. Rafa, no sé si te animas tú o le lanzamos a Nacho, como quieras.
Bueno, yo creo que esta ya me pueden ayudar Nacho, Tomás, y si hay que complementar algo. Simplemente hay dos tipos de defensa, ¿no? La 4-3 y la 3-4. El edge define al jugador que siempre va a quedar en el exterior, mientras que el defensive end es el último de los jugadores que se colocan con el puño a tierra, de los cuatro, y el outside linebacker está de pie en las jugadas de pase, ¿no? Entonces, en una defensa 4-3, pues los dos defensive ends serían defensive ends y a la vez serían los edge, porque serían los últimos. En una defensa 3-4, los dos defensive ends quedarían dentro y los dos exteriores serían los linebackers, los outside linebackers, con lo cual se les denominaría edge. El edge ha sido una palabra que se ha añadido, sobre todo en draft, sobre todo para identificar muy bien la diferencia entre un linebacker exterior que cae en cobertura pero que busca el sack y un linebacker interior que lo que hace sobre todo es dominar el juego medio. No sé si lo he explicado bien o no, Nacho, Tomasi, si queréis añadir algo.
¿Algo que te quede?
No, eso, que depende de, claro, la 3-4-4-3. La 3-4 tiene un nose tackle, dos defensive ends y dos outside linebackers. Y normalmente los parashers es el outside linebacker, mientras que la 4-3 tiene dos defensive tackles, dos defensive ends y normalmente el parasher es este defensive end. Lo único. O sea, a mí me gusta más lo de edge, realmente, que lo de defensive end y outside linebacker, porque es que los linebackers esos prácticamente, o sea, de Von Miller no cae en cobertura nunca. Y es un outside linebacker para la liga.
Von Miller sería el ejemplo perfecto de edge. Si jugara en una 4-3, jugaría como defensive end, y si jugara en una 3-4, jugaría como outside linebacker, pero siempre sería un edge, porque siempre sería el extremo de ese lado de la defensa.
Bueno, pues perfectamente explicado esa última pregunta que nos han hecho en el día de hoy. Rafa, no sé si te queda algo más que decir o vamos despidiendo.
Mira, me queda una pregunta que se ha colado, podcasting en directo, como dices tú.
Vale.
Una pregunta que se ha colado al final. Ahora la tengo que buscar porque no soy tan rápido como Nacho. Muy mal, muy mal. Estoy hablando de una pregunta y no la encuentro.
Vale. Yo bueno, por ahora...
En concreto la pregunta es...
La del club del 99.
Sí, la del club del 99, ¿no?
Ah, bueno, la acabo de encontrar y es una pregunta con cierta tendencia perniciosa.
Bueno, yo a José Martínez le contesto que él tiene como icono, ¿no? Como icono, como perfil de Twitter a Shohtani, por eso va un poco la pregunta, que si hay otro jugador como Tyson Hill que sea, pero en bueno, ¿no? Ohtani batea muy bien, muchos home runs y además lanza el japonés para los Angels de béisbol. Y sí, George Blanda, 26 temporadas en la NFL, se retiró a los 48 años, más que Tom Brady, y era quarterback y kicker. Al final de su carrera acabó como kicker y es uno de los pocos que han pasado 2.000 puntos en la historia de la NFL. Recuerdo también a Danny White de los Cowboys, que era el suplente como quarterback de Roger Staubach y además era el punter del equipo. Cuando se retiró Staubach y White asumió la titularidad de quarterback por tema de seguridad, buscaron otro punter, los Cowboys.
Oye, vamos a meternos en el tema Madden para cerrar el programa de hoy. Ya que nos dice, ya que están saliendo las medias en el Madden, ¿quién entraría para vosotros en el club del 99? ¿Qué media le pondríais a Baker Mayfield? He visto, Tomás, y tú que estás muy metido en el tema Madden, ¿no te da la impresión de que este año hay más 99 que nunca? Que era algo que era súper exclusivo y que ahora parece que dan bastantes. Porque he visto a Davante Adams, he visto a Miles Garrett, he visto...
Tengo que reconocer que me has dicho como experto de Madden y yo, sinceramente, ahora mismo el único experto del que soy es soy juegos tipo FM y Pro Cycling Manager. Pero sí, pero al final yo creo que esto de los 99 también está muy relacionado con cómo se juega ahora. Es decir, ahora tienen mucho más importancia los modos de juego tipo Ultimate Team tal y ahí las medidas pesan bastante más. Es decir, tradicionalmente, entre muchísimas comillas, pero tradicionalmente al final el Madden era un juego... para jugar con colegas, con equipos tal, donde las medidas eran importantes, pero tú te acababas montando a tus equipos más o menos. Ahora sabemos que con los Ultimate Team, igual que pasa en FIFA, igual que pasa en todos los juegos de estas de EA principalmente, acabas montándote equipos muy genéricos, muy similares, con X jugadores que tal. Entonces tienes que poner a más gente de 99 para que haya más opciones de cambiar estas cosas, la verdad.
Nacho.
Pero no sé, no me acaba de emocionar, sinceramente.
Nacho, ¿tú tienes opinión al respecto?
A ver, yo es que prácticamente no he jugado nunca al Madden, ¿eh? O sea, lo tuve una vez y yo es que la Play 3 nunca la he llegado a tener, la Play 4 nunca la he llegado a tener, entonces, bueno, me lo compré para la Play 3 en su momento y luego ya con a los nuevos juegos no llegué. Y tampoco lo he seguido mucho. Se ha visto que han puesto a Trent Williams, que creo que es el primer línea ofensivo que le ponen en 99, bueno, tiene sentido. Y a ver, lo de Miles Garrett me ha sorprendido, o sea, yo creo que... A mí me parece que TJ Watt es mejor jugador.
Miles Garrett 99 de media, TJ Watt 96.
Claro, o sea, yo creo que lo pondría al revés, por ejemplo.
Puede ser. Pero bueno, no me parece algo raro, ¿eh?
Bueno, ya, pero no sé. Yo creo que TJ Watt es mejor jugador. Bueno, para mí es el mejor para ser de la liga ahora mismo. O sea, bueno, lo ha demostrado en los últimos un par de años. Y pues... a ver, Ramsey debería ser 99, por ejemplo. No sé si lo será.
Creo que lo es.
Aaron Donald debería serlo, obviamente. No sé, a ver qué jugadores salen, pero sí es verdad que había años que había 3 o 4 y este año pinta que hay más, ¿no?
Sí, por eso te digo que era algo muy exclusivo y que ahora se está implantando de forma más habitual. Así que bueno.
Porteba no hay ninguno, creo. 99.
No. No sé si Brady no han llegado a poner 99. Bueno.
No.
Ahí lo vamos a dejar. Nacho Cervera, como siempre, un auténtico placer. Descansa después de ese esfuerzo titánico para subir varios puertos de montaña con la bici. Y te espero la semana que viene con más.
Sí, claro. En principio, cuando grabemos la semana que viene, ya estarán los 32 equipos entrenando. Así que bueno, ya empieza el tema.
Bueno, pues lo comentaremos como siempre. Rafa Cervera, como siempre, un auténtico placer y te espero la próxima.
Hasta la próxima, Paco.
Tomás, sí. Descansa, vive el tour estas últimas jornadas y te espero también la semana que viene.
No me espero la semana que viene, pero muchas gracias.
Ah, bueno,
Paco.
Claro, porque te vas al pueblo.
Es mi semana de vacaciones, exacto.
¿Solo una semana de vacaciones?
Bueno, técnicamente es menos, porque salgo el sábado de narrar, llego el viernes a Madrid de vuelta y el sábado estoy yendo a Reus, así que son 6 días de vacaciones.
Ah, bueno, pues disfrútalos y te esperaremos dentro de 2 semanas, entonces. Yo me voy de vacaciones también. Pero adaptaremos, como yo soy el que dirige el programa, adaptaremos el programa a mis vacaciones. Así que ya lo iréis.
Nosotros obedeceremos, por supuesto.
Sí, se puede, sí, por supuesto.
Como buenos discípulos.
Gracias, Tomás y Rafa, Nacho. También a Alf Colmenar y a Fidel Márquez, que han estado en la primera parte del programa hablando sobre esa circunstancia de las entradas del partido NFL en Múnich. Y a todos los oyentes, como siempre, recordarles que este viernes tenemos nuevo episodio de Pasajero NFL que hemos tenido este último lunes. De Cubi Nerd, así que 3 podcasts para esta semana tan completita y calurosa, y que nada, que la siguiente tenemos más y no sé si mejor, pero bueno, más, así que hasta
no está mal, Paco, 3 podcasts. Oye, en pleno julio de NFL, ¿eh?
Sí, y que se planteen que a partir de septiembre lo vamos a decir, no sé si lo he dicho yo alguna vez en directo, pero lo digo, la idea es tener 5 durante la temporada, así que bueno, que vaya reflexionando todo el mundo y vaya encontrando tiempo de donde pueda. Hasta la próxima. My fashion sense is a little whack and my friends are just as screwy as me. I didn't go to boarding schools, preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody, got nothing in my pocket.